sobre la colina y bajo la colina. Había muchas sendas que subían internándose en aquellas montañas, y sobre ellas muchos desfiladeros. Pero la mayoría de estas sendas eran engañosas y decepcionantes, o no llevaban a ningún lado, o acababan mal, y la mayoría de estos desfiladeros estaba infestada de criaturas malvadas y de peligros horrorosos. Los enanos y el Jaabit, ayudados por el sabio consejo de Elrond y los conocimientos y la memoria de Gandalf, tomaron el camino que llegaba al desfiladero apropiado. Muchos días después de haber remontado el valle y de dejar millas atrás la última morada, todavía seguían subiendo y subiendo. Era una senda escabrosa y peligrosa, un camino tortuoso, desierto y largo. Al fin pudieron volverse a mirar las tierras que habían dejado, allá abajo en la distancia. Lejos, muy lejos en el poniente, donde las cosas eran azules y tenues, Bilbo sabía que estaba su propio país, con casas seguras y cómodas, y el pequeño agujero, Jaabit. Se estremeció. Empezaba a sentirse un frío cortante allí arriba, y el viento silbaba entre las rocas. También, a veces, unos cantos rodados bajaban a saltos por las laderas de la montaña, los había soltado el sol de mediodía sobre la nieve, y pasaban entre ellos, lo que era afortunado, o sobre sus cabezas, lo que era alarmante. Las noches se sucedían incómodas y muy frías, y no se atrevían a cantar ni a hablar demasiado alto, pues los ecos eran extraños y parecía que al silencio le molestaba que lo quebrasen, excepto con el ruido del agua, el quejido del viento y el crujido de la piedra. El verano está llegando allá abajo, pensó Bilbo. Y ya empiezan la siega del heno y las meriendas. A este paso estarán recolectando y recogiendo moras aún antes de que empecemos a bajar del otro lado. Y los demás tenían también pensamientos lúgubres de este tipo, aunque cuando se habían despedido de Elrond alentados por la mañana de verano, habían hablado alegremente del cruce de las montanas y de cabalgar al galope por las tierras que se extendían más allá. Habían pensado llegar a la puerta secreta de la montana solitaria tal vez en esa misma primera luna de otoño. Y quizás sea el día de Durin, habían dicho. Solo Gandalf había meneado en silencio la cabeza. Ningún enano había atravesado ese paso desde hacía muchos años, pero Gandalf sí, y conocía el mal y el peligro que habían crecido y aumentado en las tierras salvajes desde que los dragones habían expulsado de allí a los hombres, y desde que los trasgos habían ocupado la región en secreto después de la batalla de las minas de Moria. Aun los buenos planes de magos sabios como Gandalf, y de buenos amigos como Elrond, se olvidan a veces, cuando uno está lejos en peligrosas aventuras al borde del yermo, y Gandalf era un mago bastante sabio como para tenerlo en cuenta. Sabía que algo inesperado podía ocurrir, y apenas se atrevía a desear que no tuvieran alguna aventura horrible en aquellas grandes y altas montañas de picos y valles solitarios, donde no gobernaba ningún rey. Nada ocurrió. Todo marchó bien, hasta que un día se encontraron con una tormenta de truenos, más que una tormenta era una batalla de truenos. ¿Sabéis qué terrible puede llegar a ser una verdadera tormenta de truenos allá abajo en el valle del río, sobre todo cuando dos grandes tormentas se encuentran y se baten? Más terribles todavía son los truenos y los relámpagos en las montañas por la noche, cuando las tormentas vienen del este y del oeste y luchan entre ellas. El relámpago se hace trizas sobre los picos, y las rocas tiemblan, y unos enormes estruendos parten el aire, y entran rodando a los tumbos en todas las cuevas y agujeros y un ruido abrumador y una claridad súbita invaden la oscuridad. Bilbo nunca había visto o imaginado nada semejante. Estaban muy arriba en un lugar estrecho, y a un lado un precipicio espantoso caía sobre un valle sombrío. Allí pasaron la noche, al abrigo de una roca, Bilbo tendido bajo una manta y temblando de pies a cabeza. Cuando miró fuera, vio a la luz de los relámpagos los gigantes de piedra abajo en el valle, habían salido y ahora jugaban tirándose piedras unos a otros, las recogían y las arrojaban en la oscuridad, y allá abajo se rompían o desmenuzaban entre los árboles. Luego llegaron el viento y la lluvia, y el viento azotaba la lluvia y el granizo en todas direcciones, por lo que el refugio de la roca no los protegía mucho. Al rato estaban empapados hasta los huesos y los ponis se encogían, bajaban la cabeza, y metían la cola entre las patas, y algunos relinchaban de miedo. Las risotadas y los gritos de los gigantes podían oírse por encima de todas las laderas. «Esto no irá bien», dijo Thorin, «si no salimos despedidos, o nos ahogamos, o nos alcanza un rayo, nos atrapará alguno de esos gigantes y de una patada nos mandará al cielo como una pelota de fútbol. Bien, si sabes de un sitio mejor, llévanos allí», dijo Gandalf, quien se sentía muy malhumorado, y no estaba nada contento con los gigantes. El final de la discusión fue enviar a Philly y Killy en busca de un refugio mejor. Tenían ojos muy penetrantes, y siendo los enanos más jóvenes, unos 50 años menos que los otros, se ocupaban por lo común de este tipo de tareas, cuando todos comprendían que sería inútil enviar a Bilbo. «No hay nada como mirar, si queréis encontrar algo, al menos eso decía Thorin a los enanos jóvenes. Cierto que casi siempre, se encuentra algo, si se mira, pero no siempre es lo que uno busca». Así ocurrió en esta ocasión. Philly y Killy pronto estuvieron de vuelta, arrastrándose, doblados por el viento, aferrándose a las rocas. «Hemos encontrado una cueva seca», dijeron, doblando el próximo recodo no muy lejos de aquí, y caben ponis y todo. «La habéis explorado a fondo», dijo el mago, que sabía que las cuevas de las montanas raras veces están sin ocupar. «Sí, sí», dijeron Philly y Killy, aunque todos sabían que no podían haber estado allí mucho tiempo, habían regresado casi enseguida. «No es demasiado grande y tampoco muy profunda. Naturalmente, esto es lo peligroso de las cuevas, a veces uno no sabe lo profundas que son, o a dónde puede llevar un pasadizo, o lo que te espera dentro». Pero en aquel momento las noticias de Philly y Killy parecieron bastante buenas. Así que todos se levantaron y se prepararon para trasladarse. El viento aullaba y el trueno retumbaba aún, y era difícil moverse con los ponis. De todos modos, la cueva no estaba muy lejos. Al poco tiempo llegaron a una gran roca que sobresalía en la senda. Detrás, en la ladera de la montaña, se abría un arco bajo. Había espacio suficiente para que pasaran los ponis apretujados, una vez que les quitaran las sillas. Debajo del arco era agradable oír el viento y la lluvia fuera y no cayendo sobre ellos, y sentirse a salvo de los gigantes y sus rocas. Pero el mago no quería correr riesgos. Encendió su vara, como aquel día en el comedor de Bilbo que ahora parecía tan lejano, si lo recordáis, y con la luz exploraron la cueva de extremo a extremo. Parecía de buen tamaño, pero no era demasiado grande ni misteriosa. Tenía el suelo seco y algunos rincones cómodos. En uno de ellos había lugar para los ponis, y allí permanecieron las bestias muy contentas del cambio, humeando y mascando en los morrales. Oin y Gloin querían encender una hoguera en la entrada para secarse la ropa, pero Gandalf no quiso ni oírlo. Así que tendieron las cosas húmedas en el suelo y sacaron otras secas, luego ahuecaron las mantas, sacaron las pipas e hicieron anillos de humo que Gandalf volvía de diferentes colores y hacía bailar en el techo para entretenerlos. Charlaron y charlaron, y olvidaron la tormenta, y discutieron lo que cada uno haría con su parte del tesoro, cuando lo tuviesen, lo que de momento no parecía tan imposible, y así fueron quedándose dormidos uno tras otro. Y esa fue la última vez que usaron los ponis, los paquetes, equipajes, herramientas y todo lo que habían traído con ellos. No obstante, fue una suerte esa noche que hubiesen traído al pequeño Bilbo. Porque, por alguna razón, Bilbo no pudo dormirse hasta muy tarde, y luego tuvo unos sueños horribles. Soñó que una grieta en la pared del fondo de la cueva se agrandaba y se agrandaba, abriéndose más y más, y él estaba muy asustado pero no podía gritar, ni hacer otra cosa que seguir acostado, mirando. Después soñó que el suelo de la cueva cedía, y que se deslizaba, y que él empezaba a caer, quién sabe a dónde. En ese momento despertó con un horrible sobresalto y se encontró con que parte del sueño era verdad. Una grieta se había abierto al fondo de la cueva y era ya un pasadizo ancho. Apenas si tuvo tiempo de ver la última de las colas de los ponis, que desaparecía en la sombra. Por supuesto, lanzó un chillido estridente, tanto como puede llegar a serlo un chillido de Hobbit, bastante asombroso si tenemos en cuenta el tamaño de estas criaturas. Afuera saltaron los trasgos, trasgos grandes, trasgos enormes de cara fea, montones de trasgos, antes que nadie pudiera decir peñas y breñas. Había por lo menos 6 para cada enano, y 2 más para Bilbo, y los apresaron a todos y los llevaron por la hendedura, antes que nadie pudiera decir madera y hoguera. Pero no a Gandalf. Eso fue lo bueno del grito de Bilbo. Lo había despertado por completo en una décima de segundo y cuando los trasgos iban a ponerle las manos encima, hubo un destello terrorífico como un relámpago en la cueva, un olor como de pólvora, y varios cayeron muertos. La grieta se cerró de golpe y Bilbo y los enanos estaban en el lado equivocado. ¿Dónde se encontraba Gandalf? De eso ni ellos ni los trasgos tenían la menor idea, y los trasgos no esperaron a averiguarlo. Tomaron a Bilbo y a los enanos, y los hicieron andar a toda prisa. El sitio era profundo, profundo y oscuro, tanto que solo los trasgos que habían tenido la ocurrencia de vivir en el corazón de las montañas podían distinguir algo. Los pasadizos se cruzaban y confundían en todas direcciones, pero los trasgos conocían el camino tan bien como vosotros el de la oficina de correos más próxima, y el camino descendía y descendía y la atmósfera era cada vez más enrarecida y horrorosa. Los trasgos eran muy brutos, pellizcaban sin compasión, y reían entre dientes o a carcajadas, con voces horribles y pétreas, y Bilbo se sentía más desgraciado aún que cuando el troll lo había levantado tirándole de los dedos de los pies. Una y otra vez se encontraba añorando el agradable y reluciente agujero Haabit. No sería esta la última ocasión. De pronto apareció ante ellos el resplandor de una luz roja. Los trasgos empezaron a cantar, a croar, golpeteando los pies planos sobre la piedra, y sacudiendo también a los prisioneros. Azota. Voltea. La negra abertura. Atrapa, arrebata. Pellizca, apañusca. Bajando, bajando, al pueblo de trasgos. Vas tú, muchacho. Embute, golpea. Estruja, revienta. Martillo y tenaza. Batintín y maza. Machaca, machaca, a los subterráneos. Jo, jo, muchacho. La cera, apachurra. Chasquea los látigos. Aulla y solloza. Sacude, aporrea. Trabaja, trabaja. A huir no te atrevas. Mientras los trasgos beben y carcajean. Rondando, rodando, por el subterráneo. Abajo, muchacho. El canto era realmente terrorífico, las paredes resonaban con el azota, volea, y con el estruja, revienta, y con la inquietante carcajada de los jo, jo, muchacho. El significado de la canción era demasiado evidente, pues ahora los trasgos sacaron los látigos y los azotaron con gritos de la cera, apachurra, haciéndolos correr delante tan rápido como les era posible, y más de uno de los enanos estaba ya desgañitándose con aullidos incomparables, cuando entraron todos a los trompicones en una enorme caverna. Estaba iluminada por una gran hoguera roja en el centro y por antorchas a lo largo de las paredes, y había allí muchos trasgos. Todos se reían, pateaban y batían palmas, cuando los enanos, con el pobrecito Bilbo detrás y más al alcance de los látigos, llegaron corriendo, mientras los trasgos que los arreaban daban gritos y chasqueaban los látigos detrás. Los ponis estaban ya agrupados en un rincón, y allí tirados estaban todos los sacos y paquetes, rotos y abiertos, revueltos por trasgos, y olidos por trasgos, y manoseados por trasgos, y disputados por trasgos. Me temo que fue lo último que vieron de aquellos excelentes ponis, incluyendo un magnífico ejemplar blanco, pequeño y vigoroso, que el Rond había prestado a Gandalf, ya que el caballo no era apropiado para los senderos de la montaña. Porque los trasgos comen caballos y ponis y burros, y otras cosas mucho más espantosas, y siempre tienen hambre. Sin embargo, los prisioneros solo pensaban ahora en sí mismos. Los trasgos les encadenaron las manos a la espalda y los unieron a todos en línea, y los arrastraron hasta el rincón más lejano de la caverna con el pequeño Bilbo remolcado al extremo de la hilera. Allá, entre las sombras, sobre una gran piedra lisa, estaba sentado un trasgo terrible de cabeza enorme, y unos trasgos armados permanecían de pie alrededor blandiendo las hachas y las espadas curvas que ellos usan. Ahora bien, los trasgos son crueles, malvados y de mal corazón. No hacen nada bonito, pero sí muchas cosas ingeniosas. Pueden excavar túneles y minas tan bien como cualquier enano no demasiado diestro, cuando se toman la molestia, aunque comúnmente son desaseados y sucios. Martillos, hachas, espadas, puñales, picos y pinzas, y también instrumentos de tortura, los hacen muy bien, o consiguen que otra gente los haga, prisioneros o esclavos obligados a trabajar hasta que mueren por falta de aire y luz. Es probable que ellos hayan inventado algunas de las máquinas que desde entonces preocupan al mundo, en especial ingeniosos aparatos que matan enormes cantidades de gente de una vez, pues las ruedas y los motores y las explosiones siempre les encantaron, como también no trabajar con sus propias manos más de lo indispensable, pero en aquellos días, y en aquellos parajes agrestes, no habían ido, como se dice, todavía tan lejos. No odiaban especialmente a los enanos, no más de lo que odiaban a todos y todo, y particularmente lo metódico y próspero, en ciertos lugares unos enanos malvados han llegado a pactar con ellos. Pero tenían particular aversión por la gente de Thorin a causa de la guerra que habéis oído mencionar, pero que no viene a cuento en esta historia, y de todos modos a los trasgos no les preocupa a quien capturan, en tanto puedan dar el golpe en secreto y de un modo ingenioso, y los prisioneros no sean capaces de defenderse. ¿Quiénes son esas miserables personas?, dijo el gran trasgo. Enanos, y esto, dijo uno de los captars, tirando de la cadena de Bilbo de tal modo que el Jaavit cayó delante de rodillas. Los encontramos refugiados en nuestro porche principal. ¿Qué pretendíais?, dijo el gran trasgo volviéndose hacia Thorin. Nada bueno, podría asegurarlo. Espiar los asuntos privados de mis gentes, supongo. Ladrones, no me sorprendería saber que lo sois. Asesinos y amigos de los elfos, sin duda alguna. Ven. ¿Qué tienes que decir? Thorin el enano a vuestro servicio, replicó Thorin, una mera nadería cortés, de las cosas que sospechas e imaginas no tenemos la menor idea. Nos resguardamos de una tormenta en lo que parecía una cueva cómoda y no usada, nada más lejos de nuestro pensamiento que molestar de algún modo a los trasgos. Esto era bastante cierto. Gruñó el gran trasgo. Eso es lo que dices. Podría preguntarte qué hacíais allá arriba en las montañas, y de dónde venís y a dónde vais. En realidad me gustaría saber todo sobre vosotros. No digo que pueda serviros de algo, Thorin Escudo de Roble, ya sé demasiado de tu gente, pero conozcamos de una vez la verdad. De lo contrario prepararé para vosotros algo particularmente incómodo. Íbamos de viaje a visitar a nuestros parientes, nuestros sobrinos y sobrinas, y primeros, segundos y terceros primos, y otros descendientes de nuestros abuelos, que viven del lado oriental de estas realmente hospitalarias montañas, respondió Thorin, no sabiendo muy bien qué decir así de repente, pues era obvio que la verdad exacta no vendría a cuento. Es un mentiroso, o tú en verdad el terrible, dijo uno de los captars. Varios de los nuestros fueron fulminados por un rayo en la cueva cuando invitamos a estas criaturas a que bajaran, y están tan muertos como piedras. Tampoco nos ha explicado esto. Sostuvo en alto la espada que Thorin había llevado, la espada que procedía del cubil de los Trolls. El gran trasgo dio un aullido de rabia realmente horrible cuando vio la espada, y todos los soldados crujieron los dientes, batieron los escudos, y patearon. Reconocieron la espada al momento. En otro tiempo había dado muerte a cientos de trasgos, cuando dos elfos rubios de Gondolin los cazaron en las colinas o combatieron al pie de las murallas. La habían denominado Orcrist, bien de trasgos, pero los trasgos la llamaban simplemente mordedora. La odiaban, y odiaban todavía más a cualquiera que la llevase. Asesinos y amigos de los elfos, gritó el gran trasgo. Acuchilladlos. Golpeadlos. Mordedlos. Que les rechinen los dientes. Llevadlos a agujeros oscuros repletos de víboras y que nunca vuelvan a ver la luz. Tenía tanta rabia que saltó del asiento y se lanzó con la boca abierta hacia Thorin. Justo en ese momento todas las luces de la caverna se apagaron, y la gran hoguera se convirtió, puff, en una torre de resplandeciente humo azul que subía hasta el techo, esparciendo penetrantes chispas blancas entre todos los trasgos. Los gritos y lamentos, gruñidos, farfulleos y chapurreos, aullidos, alaridos y maldiciones, chillidos y graznidos que siguieron entonces, eran indescriptibles. Varios cientos de gatos salvajes y lobos asados vivos, todos juntos y despacio, no hubieran hecho tanto alboroto. Las chispas ardían abriendo agujeros en los trasgos, y el humo que ahora caía del techo oscurecía tanto el aire, que ni siquiera ellos mismos podían ver. Pronto empezaron a caer unos sobre otros y a rodar en montones por el suelo, mordiendo, pateando y peleando, como si todos se hubieran vuelto locos. De repente una espada destelló con luz propia. Bilbo vio que atravesaba de lado a lado al gran trasgo, mudo de asombro y furioso a la vez. Cayó muerto, y los soldados trasgos, huyendo y gritando delante de la espada, desaparecieron en la oscuridad. La espada volvió a la vaina. «Seguime a prisa», dijo una voz fiera y queda. Y antes que Bilbo comprendiese lo que había ocurrido, estaba ya trotando de nuevo, tan rápido como podía, al final de la columna, bajando por más pasadizos oscuros mientras los alaridos del salón de los trasgos quedaban atrás, cada vez más débiles. Una luz pálida los guiaba. Más rápido, más rápido. decía la voz. Pronto volverán a encender las antorchas. Espera un momento, dijo Dory, que estaba detrás, al lado de Bilbo, y era un excelente compañero. Como mejor pudo, con las manos atadas, consiguió que el Haabit se le subiera a los hombros, y luego echaron todos a correr, con un tintineo de cadenas y más de un tropezón, ya que no tenían manos para sostenerse. No se detuvieron por un largo rato, cuando ya estaban sin duda en el corazón mismo de la montaña. Entonces Gandalf encendió la vara. Por supuesto, era Gandalf, pero en ese momento todos estaban demasiado ocupados para preguntar cómo había llegado allí. Volvió a sacar la espada, y una vez más la hoja destelló en la oscuridad, ardía con una furia centelleante si había trasgos alrededor, y ahora brillaba como una llama azul por el deleite de haber matado al gran señor de la cueva. No le costó nada cortar las cadenas de los trasgos y liberar lo más rápido posible a todos los prisioneros. El nombre de esta espada, recordaréis, era Glamdrin, Martilla Enemigos. Los trasgos la llamaban simplemente Demoledora, y la odiaban, si eso es posible, todavía más que a Mordedora. También Orcrist había sido salvada, pues Gandalf se la había arrebatado a uno de los guardias aterrorizados. Gandalf pensaba en todo, y aunque no podía hacer cualquier cosa, ayudaba siempre a los amigos en aprietos. «Estamos todos aquí», dijo, entregando la espada a Thorin con una reverencia. «Veamos, 1, Thorin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Dónde están Fili y Kili? Aquí. 12, 13, y ahí al señor Bolsón, 14. Bien, bien. Podría ser peor, y sin embargo podría ser mucho mejor. Sin ponis, y sin comida, y sin saber muy bien dónde estamos, y unas hordas de trasgos furiosos justo detrás. Sigamos adelante. Siguieron adelante. Gandalf estaba en lo cierto, se oyeron ruidos de trasgos y unos gritos horribles allá detrás a lo lejos, en los pasadizos que habían atravesado, se apresuraron entonces todavía más, y como el pobre Bilbo no podía seguirles el paso, pues los enanos son capaces de correr más deprisa, os lo aseguro, cuando tienen que hacerlo, se turnaron llevándolo a hombros. Sin embargo, los trasgos corren más que los enanos, y estos trasgos conocían mejor el camino, ellos mismos habían abierto los túneles, y estaban locos de furia, así que hiciesen lo que hiciesen, los enanos oían los gritos y aullidos que se acercaban cada vez más. Muy pronto alcanzaron a oír el ruido de los pies de los trasgos, muchos, muchos pies que parecían estar a la vuelta del último recodo. El destello de las antorchas rojas podía verse detrás de ellos en el túnel, y ya empezaban a sentirse muertos de cansancio. ¿Por qué, o por qué habré dejado mi agujero, Haabit? Decía el pobre señor Bolsón, mientras se sacudía hacia arriba y abajo sobre el pobre señor Bolsón, mientras se sacudía hacia arriba y abajo sobre la espalda de Bombur. ¿Por qué, o por qué habré traído a este pobrecito Haabit, a buscar el tesoro? Decía el desdichado Bombur, que era gordo, y se bamboleaba mientras el sudor le caía en gotas de la nariz a causa del calor y el terror. En aquel momento Gandalf se retrasó, y Thorin con él. Doblaron un recodo cerrado. «Están a la vuelta», gritó el mago. «Desenvaina tu espada, Thorin». No había más que hacer, y a los trasgos no les gustó. Venían corriendo a toda prisa y dando gritos, y al llegar al recodo tropezaron atónitos con la hien de trasgos y la martilla enemigos que brillaban frías y luminosas. Los que iban delante arrojaron las antorchas y dieron un alarido antes de morir. Los de atrás aullaban siguiéndolos. Mordedora y Demoledora. Chillaron, y pronto todos estuvieron envueltos en una completa confusión, y la mayoría se apresuró a regresar por donde había venido. Pasó bastante tiempo antes que cualquiera de ellos se atreviese a doblar aquel recodo. Mientras, los enanos se habían puesto otra vez en marcha, siguiendo un largo camino que los llevaba a los túneles oscuros del país de los trasgos. Cuando los trasgos se dieron cuenta, apagaron las antorchas y se deslizaron pisando con cuidado, y eligieron a los corredores más veloces, aquellos que tenían oídos como comadrejas en la oscuridad, y eran casi tan silenciosos como murciélagos. Así ocurrió que ni Bilbo, ni los enanos, ni siquiera Gandalf, los oyeron llegar, ni tampoco los vieron. Pero los trasgos los vieron a ellos, pues la vara de Gandalf emitía una luz débil que ayudaba a los enanos a encontrar el camino. De repente Dory, que ahora otra vez corría a la cola llevando a Bilbo, fue aferrado por detrás en la oscuridad. Gritó y cayó, y el Jaavit rodó de los hombros de Dory a la negrura, se golpeó la cabeza contra una piedra, y no recordó nada más. Acertijos en las tinieblas. Cuando Bilbo abrió los ojos, se preguntó si en verdad los habría abierto, pues todo estaba tan oscuro como si los tuviese cerrados. No había nadie cerca, de él. Imaginaos qué terror. No podía ver nada, ni oír nada, ni sentir nada, excepto la piedra del suelo. Se incorporó muy lentamente y anduvo a tientas hasta tropezar con la pared del túnel, pero ni hacia arriba ni hacia abajo pudo encontrar nada, nada en absoluto, ni rastro de trasgos o enanos. La cabeza le daba vueltas y ni siquiera podía decir en qué dirección habrían ido los otros cuando cayó de bruces. Trató de orientarse de algún modo, y se arrastró largo trecho hasta que de pronto tocó con la mano algo que parecía un anillo pequeño, trío y metálico, en el suelo del túnel. Este iba a ser un momento decisivo en la carrera de Bilbo, pero él no lo sabía. Casi sin darse cuenta se metió la sortija en el bolsillo. Por cierto, no parecía tener ninguna utilidad por ahora. No avanzó mucho más, se sentó en el suelo helado, abandonándose a un completo abatimiento. Se imaginaba friendo huevos y panceta en la cocina de su propia casa, pues alcanzaba a sentir, dentro de él, que era la hora de alguna comida, pero esto solo lo hacía más miserable. No sabía a dónde ir, ni qué había ocurrido, ni por qué lo habían dejado atrás, o por qué, si lo habían dejado atrás, los trasgos no lo habían capturado, no sabía ni siquiera por qué tenía la cabeza tan dolorida. La verdad es que había estado mucho tiempo tendido y quieto, invisible y olvidado en un rincón muy oscuro. Al cabo de un rato se palpó las ropas buscando la pipa. No estaba rota, y eso era algo. Buscó luego la pétaca, y había algún tabaco, lo que ya era algo más, y luego buscó las cerillas y no encontró ninguna, y esto lo desanimó por completo. Solo el cielo sabe qué cosa hubiera podido caer sobre él atraída por el roce de las cerillas y el olor del tabaco. Pero por ahora se sentía muy abatido. No obstante, rebuscando en los bolsillos y palpándose de arriba a abajo en busca de cerillas, topó con la empuñadura de la pequeña espada, la daga que había obtenido de los trolls y que casi había olvidado, por fortuna, tampoco los trasgos la habían descubierto, pues la llevaba dentro de los calzones. Entonces la desenvainó. La espada brilló pálida y débil ante los ojos de Bilbo. Así que es una hoja de los elfos, también pensó, y los trasgos no están muy cerca, aunque tampoco bastante lejos. Pero de alguna manera se sintió reconfortado. Era bastante bueno llevar una hoja forjada en Gondolin para las guerras de los trasgos de las que había cantado tantas canciones, y también había notado que esas armas causaban gran impresión entre los trasgos que tropezaban con ellas de improviso. Volver, pensó. No sirve de nada. Ir por algún camino lateral. Imposible. Ir hacia adelante. No hay alternativa. Adelante pues. Y se incorporó y trotó llevando la espada alzada frente a él, una mano en la pared y el corazón palpitando. Era evidente que Bilbo se encontraba en lo que puede llamarse un sitio estrecho. Pero recordad que no era tan estrecho para él como lo habría sido para vosotros o para mí. Los Jaavits no se parecen mucho a la gente ordinaria, y aunque sus agujeros son unas viviendas muy agradables y acogedoras, adecuadamente ventiladas, muy distintas de los túneles de los trasgos, están más acostumbrados que nosotros a andar por galerías, y no pierden fácilmente el sentido de la orientación bajo tierra, no cuando ya se han recobrado de un golpe en el cráneo. También pueden moverse muy en silencio y esconderse con rapidez, se recuperan de un modo maravilloso de caídas y magulladuras, y tienen un fondo de prudencia y unos dichos juiciosos que la mayoría de los hombres no ha oído nunca o ha olvidado hace tiempo. De cualquier modo no me hubiera sentido a gusto en el sitio donde estaba el señor Bilbo. La galería parecía no tener fin. Todo lo que él sabía era que seguía bajando, siempre en la misma dirección, a pesar de un recodo y una o dos vueltas. Había pasadizos que partían de los lados aquí y allá, como podía saber por el brillo de la espada, o podía sentir con la mano en la pared. No les prestó atención, pero apresuraba el paso por temor a los trasgos o a cosas oscuras imaginadas a medias que asomaban en las bocas de los pasadizos. Adelante y adelante siguió, bajando y bajando, y todavía no se oía nada, excepto el zumbido ocasional de un murciélago que se le acercaba, asustándolo en un principio, pero que luego se repitió tanto que él dejó de preocuparse. No sé cuánto tiempo continuó así, odiando seguir adelante, no atreviéndose a parar, adelante y adelante, hasta que estuvo más cansado que cansado. Parecía que el camino continuaría así al día siguiente y más allá, perdiéndose en los días que vendrían después. De pronto, sin ningún aviso, se encontró trotando en un agua fría como hielo. ¡Uf! Esto lo reanimó, rápida y bruscamente. No sabía si el agua era solo un estanque en medio del camino, la orilla de un arroyo que cruzaba el túnel bajo tierra, o el borde del lago subterráneo, oscuro y profundo. La espada apenas brillaba. Se detuvo, y escuchando con atención alcanzó a oír unas gotas que caían desde un techo invisible en el agua de abajo, pero no parecía haber ningún otro tipo de ruido. De modo que es un lago o un pozo, y no un río subterráneo, pensó. Aún así no se atrevió a meterse en el agua a oscuras. No sabía nadar, y además pensaba en las criaturas barrosas y repugnantes, de ojos saltones y ciegos, que culebreaban sin duda en el agua. Hay extraños seres que viven en pozos y lagos en el corazón de los montes, pero cuyos antepasados llegaron nadando, solo el cielo sabe hace cuánto tiempo, y nunca volvieron a salir, y los ojos les crecían, crecían y crecían mientras trataban de ver en la oscuridad, y allí hay también criaturas más viscosas que peces. Aun en los túneles y cuevas que los trasgos habían excavado para sí mismos, hay otras cosas vivas que ellos desconocen, cosas que han venido arrastrándose desde fuera para descansar en la oscuridad. Además, los orígenes de algunos de estos túneles se remontan a épocas anteriores a los trasgos, quienes solo los ampliaron y unieron con pasadizos, y los primeros propietarios están todavía allí, en raros rincones, deslizándose y olfateando todo alrededor. Aquí abajo junto al agua lóbrega vivía el viejo Goyum, una pequeña y viscosa criatura. No sé de dónde había venido, ni quién o qué era. Era Goyum, tan oscuro como la oscuridad, excepto dos grandes ojos redondos y pálidos en la cara flaca. Tenía un pequeño bote y remaba muy en silencio por el lago, pues lago era, ancho, profundo y mortalmente frío. Remaba con los grandes pies colgando sobre la borda, pero nunca agitaba el agua. Noel. Los ojos pálidos e inexpresivos buscaban peces ciegos alrededor, y los atrapaba con los dedos largos, rápidos como el pensamiento. Le gustaba también la carne. Los trasgos le parecían buenos, cuando podía echarles mano, pero trataba de que nunca lo encontraran desprevenido. Los estrangulaba por la espalda si alguna vez bajaba uno de ellos hasta la orilla del agua, mientras él rondaba en busca de una presa. Rara vez lo hacían, pues tenían el presentimiento de que algo desagradable acechaba en las profundidades, debajo de la raíz misma de la montaña. Cuando excavaban los túneles, tiempo atrás, habían llegado hasta el lago y descubrieron que no podían ir más lejos. De modo que para ellos el camino terminaba en esa dirección, y de nada les valía merodear por allí, a menos que el gran trasgo los enviase. A veces tenían la ocurrencia de buscar peces en el lago, y a veces ni el trasgo ni el pescado volvían. Goyum vivía en verdad en una isla de roca barrosa en medio del lago. Observaba a Bilbo desde lejos con los ojos pálidos como telescopios. Bilbo no podía verlo, mientras Goyum lo miraba, perplejo, parecía evidente que no era un trasgo. Goyum se metió en el bote y se alejó de la isla. Bilbo, sentado a orillas del agua, se sentía desconcertado, como si hubiese perdido el camino y el juicio. De pronto asomó Goyum, que cuchicheó y siseó. «Bendícenos y salpícanos, precioso mío. Me huelo un banquete selecto, por lo menos nos daría para un sabroso bocado Goyum». Y cuando dijo Goyum hizo con la garganta un ruido horrible como si engullera. Y así fue como le dieron ese nombre, aunque él siempre se llamaba a sí mismo precioso mío. El Hobbit dio un brinco cuando oyó el siseo, y de repente vio los ojos pálidos clavados en él. «¿Quién eres?» preguntó, adelantando la espada. «¿Qué es él, precioso mío?» susurró Goyum, que siempre se hablaba a sí mismo, porque no tenía a ningún otro con quien hablar. Eso era lo que quería descubrir, pues en verdad no tenía mucha hambre, solo curiosidad, de otro modo hubiese estrangulado primero y susurrado después. «Soy el señor Bilbo Bolsón. He perdido a los enanos y al mago y no sé dónde estoy, y tampoco quiero saberlo, si pudiera salir. ¿Qué tiene él en las manos?» dijo Goyum mirando la espada, que no le gustaba mucho. «Una espada, una hoja nacida en Gondolin». «Ese, dijo Goyum, y en un tono más cortés, «quizás se siente aquí y charle conmigo un rato, precioso mío. Le gustan los acertijos». «Quizás sí, no. Estaba ansioso por parecer amable, al menos por un rato, y hasta que supiese algo más sobre la espada y el Ja'avit, si realmente estaba solo, si era bueno para comer, y si Goyun mismo tenía mucha hambre. Acertijos era todo en lo que podía pensar. Proponerlos y alguna vez encontrar la solución había sido el único entretenimiento que había compartido con otras alegres criaturas, sentadas en sus agujeros, hacía muchos, muchos años, antes de quedarse sin amigos y de que lo echasen, solo, y se arrastrara descendiendo y descendiendo, a la oscuridad bajo las montañas. Muy bien, dijo Bilbo, muy dispuesto a mostrarse de acuerdo hasta descubrir algo más acerca de la criatura, si había venido sola, si estaba furiosa o hambrienta, y si era amiga de los trasgos. Tú preguntas primero, dijo, pues no había tenido tiempo de pensar en un acertijo. Así que Goyum siseó. Las raíces no se ven. Y es más alta que un árbol, arriba y arriba sube. Y sin embargo no crece. Fácil. Dijo Bilbo. Una montaña, supongo. Lo adivinó fácilmente. Tendría que competir con nosotros, precioso mío. Si precioso pregunta y él no responde, nos lo comemos, precioso mío. Si él pregunta y no contestamos, haremos lo que él quiera, ¿eh? Le enseñamos el camino de la salida, sí. De acuerdo, dijo Bilbo, no atreviéndose a discrepar y con el cerebro casi estallándole mientras pensaba en un acertijo que pudiese salvarlo de la olla. 30 caballos blancos. En una sierra colorada. Primero mordisquean. Y luego machacan. Y luego descansan. Eso era todo lo que se le ocurría preguntar, la idea de comer le daba vueltas en la cabeza. Era además un acertijo bastante viejo, y Goyun conocía la respuesta tan bien como vosotros. Chiste viejo, susurró. Los dientes, precioso mío. Pero solo tenemos 6. Enseguida propuso una segunda adivinanza. Canta sin voz. Vuela sin alas. Sin dientes muerde. Sin boca habla. Un momento. Gritó Bilbo, incómodo, pensando aún en cosas que se comían. Por fortuna una vez había oído algo semejante, y recobrando el ingenio, pensó en la respuesta. El viento, naturalmente, dijo, y quedó tan complacido que inventó en el acto otro acertijo. Esto confundirá a esta asquerosa criaturita subterránea, pensó. Un ojo en la cara azul. Vio un ojo en la cara verde. Ese ojo es como este. Ojo, dijo el ojo primero, pero en lugares bajos, y no en lugares altos. Ese, dijo Goyum. Había estado bajo tierra mucho tiempo, y estaba olvidando esa clase de cosas. Pero cuando Bilbo ya esperaba que el desdichado no podría responder, Goyum sacó a relucir recuerdos de tiempos y tiempos y tiempos atrás, cuando vivía con su abuela en un agujero a orillas de un río. Ese, precioso mío, dijo. Quiere decir el sol sobre las margaritas, eso quiere decir. Pero estos acertijos sobre las cosas cotidianas al aire libre lo fatigaban. Le recordaban también los días en que aún no era una criatura tan solitaria y furtiva y repugnante, y lo sacaban de quicio. Más aún, le daban hambre, así que esta vez pensó en algo un poco más desagradable y difícil. No puedes verla ni sentirla, y ocupa todos los huecos, no puedes olerla ni oírla, está detrás de los astros, y está al pie de las colinas, llega primero, y se queda, mala risas y acaba vidas. Para desgracia de Goyum, Bilbo había oído algo parecido antes, y de cualquier modo la respuesta fue rotunda. La oscuridad, dijo, sin ni siquiera rascarse la cabeza o ponerse la gorra de pensar. Caja sin llave, tapa o bisagras, pero dentro un tesoro dorado guarda. Bilbo preguntó para ganar tiempo, hasta que pudiese pensar algo más difícil. Creyó que era un acertijo asombrosamente viejo y fácil, aunque no con estas mismas palabras, pero resultó ser un horrible problema para Goyum. Siseaba entre dientes, sin encontrar la respuesta, murmurando y farfullando. Al cabo de un rato Bilbo empezó a impacientarse. Bueno, ¿qué es? Preguntó. La respuesta no es una marmita hirviendo, como pareces creer, por el ruido que haces. Una oportunidad, que nos dé una oportunidad, precioso mío, ese. Bien. dijo Bilbo tras esperar largo rato, ¿qué hay de tu respuesta? Pero de súbito Gollum se vio robando en tosnidos, hacía mucho tiempo, y sentado en el barranco del río enseñando a su abuela a sorber, huevos. Siseo, huevos, eso es. Y enseguida preguntó. Todos viven sin aliento. Y fríos como los muertos. Nunca con sed, siempre bebiendo. Todos en maya, siempre en silencio. El propio Gollum se dijo que la adivinanza era asombrosamente fácil, pues él pensaba día y noche en la respuesta. Pero por el momento no se le ocurrió nada mejor, tan aturdido estaba aún por la cuestión del huevo. De cualquier modo fue todo un problema para Bilbo, quien nunca había tenido nada que ver con el agua si podía evitarlo. Imagino que ya sabéis la respuesta, no lo dudo, o que podéis adivinarla en un abrir y cerrar de ojos, ya que estáis cómodamente sentados en casa, y el peligro de ser comidos no turba vuestros pensamientos. Bilbo se sentó y carraspeó una o dos veces, pero la respuesta no llegó. Al cabo Gollum se puso a sisear entre dientes, complacido. Es agradable, precioso mío. Es jugoso. Cruje de rechupete. Espió a Bilbo en la oscuridad. Un momento, dijo Bilbo temblando de miedo, yo te he dado una buena oportunidad hace poco. Tiene que darse prisa, dijo Gollum, comenzando a pasar del bote a la orilla para acercarse a Bilbo. Pero cuando puso en el agua las patas grandes y membranosas, un pez saltó espantado y cayó sobre los pies de Bilbo. ¡Uf! Dijo, ¡qué frío y pegajoso! Y ahí sí ahí acertó. ¡Un pez, un pez! Gritó. ¡Es un pez! Gollum quedó horriblemente desilusionado, pero Bilbo preguntó otro acertijo tan rápido como pudo, y Gollum tuvo que volver al bote y pensar. Sin piernas se apoya en una pierna, dos piernas se sienta cerca de tres piernas. Y cuatro piernas consiguió algo. No era realmente el momento apropiado para este acertijo, pero Bilbo estaba en un apuro. A Gollum le habría costado bastante acertar si Bilbo lo hubiera preguntado en otra ocasión. Tal como ocurrió, hablando de peces, sin piernas no parecía muy difícil, y el resto fue obvio. Un pez sobre una mesa pequeña, un hombre a la mesa, y el gato que consigue las espinas. Esa era la respuesta, por supuesto, y Gollum la encontró pronto. Entonces pensó que ya era momento de preguntar algo horrible y difícil. Esto fue lo que dijo. Devora todas las cosas. Aves, bestias, plantas y flores. Roe el hierro, muerde el acero. Y pulveriza la peña compacta. Mata reyes, arruina ciudades. Y derriba las altas montañas. El pobre Bilbo sentado en la oscuridad pensó en todos los horribles nombres de gigantes y ogros que alguna vez había oído en los cuentos, pero ninguno hacía todas esas cosas. Tenía el presentimiento de que la respuesta era muy diferente y que la sabía de algún modo, pero no era capaz de ponerse a pensar. Empezó a sentir miedo, y esto es malo para pensar. Gollum salió entonces del bote. Saltó al agua y avanzó hacia la orilla. Bilbo alcanzaba a ver los ojos que se acercaban. La lengua parecía habérsele pegado al paladar, quería gritar. «Dame tiempo». Pero todo lo que salió en un súbito chillido fue. «Tiempo. Tiempo». Bilbo se salvó por pura suerte. Pues naturalmente esta era la respuesta. Gollum quedó otra vez desilusionado, ahora estaba enojándose y cansándose del juego. Le había dado mucha hambre en verdad, y no volvió al bote. Se sentó en la oscuridad junto a Bilbo. Esto incomodó todavía más al Hobbit y le nubló el ingenio. Ahora él tiene que hacernos una pregunta, precioso mío, sí, es sí, es sí. Una pregunta más para acertar, sí, es sí, dijo Gollum. Pero Bilbo no podía pensar en ningún acertijo con aquella cosa asquerosamente fría y húmeda al lado, sobándolo y empujándolo. Se rascaba, se pellizcaba, y seguía sin poder pensar. Pregúntenos. Pregúntenos. Decía Gollum. Bilbo se pellizcaba y se palmoteaba, aferró la espada con una mano y tanteó el bolsillo con la otra. Allí encontró el anillo que había recogido en el túnel, y que había olvidado. ¿Qué tengo en el bolsillo? Dijo, en voz alta. Hablaba consigo mismo, pero Gollum creyó que era un acertijo y se sintió terriblemente desconcertado. No vale. No vale. Siseó. No es cierto que no vale. Precioso mío, preguntarnos qué tiene en los asquerosos bolsillitos. Bilbo, viendo lo que había pasado y no teniendo nada mejor que decir, repitió la pregunta en voz más alta, ¿qué hay en mis bolsillos? Siseo Goyum, tiene que darnos 3 oportunidades, precioso mío, 3 oportunidades. De acuerdo. Adivina. Dijo Bilbo. Las manos. Dijo Goyum. Falso, dijo Bilbo, quien por fortuna había retirado la mano otra vez. Prueba de nuevo. Dijo Goyum más desconcertado que nunca. Pensó en todas las cosas que él llevaba en los bolsillos, espinas de pescado, dientes de trasgos, conchas mojadas, un trozo de ala de murciélago, una piedra aguzada para afilarse los colmillos, y otras cosas repugnantes, intentó pensar en lo que otra gente podía llevar en los bolsillos. Un cuchillo. Dijo al fin. Falso. Dijo Bilbo, que había perdido el suyo hacía tiempo. Última oportunidad. Ahora Goyum se sentía mucho peor que cuando Bilbo le había planteado el acertijo del huevo. Siseó, farfulló y se balanceó adelante y atrás, golpeteando el suelo con los pies, y se meneó y retorció, sin embargo no se decidía, no quería echar a perder esa última oportunidad. Vamos. Dijo Bilbo. Estoy esperando. Trató de parecer valiente y jovial, pero no estaba muy seguro de cómo terminaría el juego, ya Goyum acertase o no. Se acabó el tiempo. Dijo. Una cuerda o nada. Chilló Goyum, quien no respetaba del todo las reglas, respondiendo 2 cosas a la vez. Las 2 mal. Gritó Bilbo, mucho más aliviado, e incorporándose de un salto, se apoyó de espaldas en la pared más próxima y desenvainó la pequeña espada. Naturalmente, sabía que el torneo de las adivinanzas era sagrado y de una antigüedad inmensa, y que aún las criaturas malvadas temían hacer trampas mientras jugaban. Pero sentía también que no podía confiar en que aquella criatura viscosa mantuviera una promesa. Cualquier excusa le parecería apropiada para eludirla. Y al fin y al cabo la última pregunta no había sido un acertijo genuino de acuerdo con las leyes ancestrales. Pero sin embargo Goyum no lo atacó enseguida. Miraba la espada que Bilbo tenía en la mano. Se quedó sentado, susurrando y estremeciéndose. Al fin, Bilbo no pudo esperar más. Y bien, dijo, ¿qué hay de tu promesa? Me quiero ir, tienes que enseñarme el camino. Dijimos eso, precioso. Mostrarle la salida al pequeño y asqueroso bolsón, sí, sí. Pero, ¿qué tiene él en los bolsillos? Ni cuerda, precioso, ni nada. Oh, no. Goyum. No te importa, dijo Bilbo, una promesa es una promesa. Vaya, qué prisa. Impaciente, precioso. Siseó Goyum, pero tiene que esperar, sí. No podemos subir por los pasadizos tan deprisa, primero tenemos que recoger algunas cosas antes, sí, cosas que nos ayuden. Bien, apresúrate. Dijo Bilbo, aliviado al pensar que Goyum se marchaba. Creía que solo se estaba excusando, y que no pensaba volver. ¿De qué hablaba Goyum? ¿Qué cosa útil podía guardar en el lago oscuro? Pero se equivocaba. Goyum pensaba volver. Estaba enfadado ahora y hambriento. Y era una miserable y malvada criatura y ya tenía un plan. No muy lejos estaba su isla, de la que Bilbo nada sabía, y allí, en un escondrijo, guardaba algunas obras miserables y una cosa muy hermosa, muy maravillosa. Tenía un anillo de oro, un anillo precioso. Mi regalo de cumpleaños. Murmuraba, como había hecho a menudo en los oscuros días interminables. Eso es lo que ahora queremos, sí, lo queremos. Lo quería porque era un anillo de poder, y si os lo poníais en el dedo, erais invisibles. Solo a la plena luz del sol podrían veros, y solo por la sombra, temblorosa y tenue. Mi regalo de cumpleaños. Llegó a mí el día de mi cumpleaños, precioso mío. Así monologaba Goyum. Pero nadie sabe cómo Goyum había conseguido aquel regalo, hacía siglos, en los viejos días, cuando tales anillos abundaban en el mundo. Quizá ni el propio amo que los gobernaba a todos podía decirlo. Al principio Goyum solía llevarlo puesto hasta que le cansó, y desde entonces lo guardó en una bolsa pegada al cuerpo, hasta que le lastimó la piel, y desde entonces lo tuvo escondido en una roca de la isla, y siempre volvía a mirarlo. y aun a veces se lo ponía, cuando no aguantaba estar lejos de él ni un momento más, o cuando estaba muy, muy hambriento, y harto de pescado. Entonces se arrastraba por pasadizos oscuros, en busca de trasgos extraviados. Se aventuraba incluso en sitios donde había antorchas encendidas que lo hacían parpadear y le irritaban los ojos. Estaba seguro, oh, sí, muy seguro. Nadie lo veía, nadie notaba que estaba allí hasta que les apretaba la garganta con las manos. Lo había llevado puesto, hacía solo unas pocas horas y había capturado un pequeño trasgo. ¿Cómo había chillado? Aún le quedaban uno o dos huesos por roer, pero deseaba algo más tierno. Muy seguro, sí, se decía. No nos verá, ¿verdad, precioso mío? No, y la asquerosa espadita será inútil, sí, bastante inútil. Eso es lo que escondía en su pequeña mollera malvada mientras se apartaba bruscamente de Bilbo y chapoteaba hacia el bote, perdiéndose en la oscuridad. Bilbo creyó que nunca lo volvería a oír, aún así, esperó un rato, pues no tenía idea de cómo encontrar solo el camino de salida. De pronto, oyó un chillido. Un escalofrío le bajó por la espalda. Gollum maldecía y se lamentaba en las tinieblas, no muy lejos. Estaba en su isla, revolviendo aquí y allá, buscando y rebuscando en vano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sollozaba. Ese sí ha perdido, precioso mío, perdido, perdido. Maldíganos y aplástenos, mi precioso, se ha perdido. ¿Qué pasa? Preguntó Bilbo. ¿Qué has perdido? No tiene que preguntarnos, no es asunto es suyo, no, Gollum. Chilló Gollum, perdido, perdido, Gollum, Gollum, Gollum. Bueno, yo también me he perdido y quiero saber dónde estoy. Gané la pugna y tú hiciste una promesa. Así que adelante. Ven y condúceme fuera, y luego, sigue buscando. Aunque Gollum parecía inconsolable, Bilbo no lo compadecía demasiado, tenía la impresión de que una cosa que Gollum quería tanto no podía ser nada bueno. Vamos. Gritó. No, aún no, precioso. Respondió Gollum. Tenemos que buscarlo pues se ha perdido, Gollum. Pero no acertaste mi última pregunta e hiciste una promesa, dijo Bilbo. Nunca lo, imaginé. Dijo Gollum. De repente un agudo siseo brotó de la oscuridad. ¿Qué tiene en los bolsillos? Que nos lo diga. Primero tiene que decirlo. Hasta donde Bilbo sabía, no había ninguna razón particular para no decírselo. Más rápida que la suya, la mente de Gollum había cazado en el aire un presentimiento, pues durante siglos había estado preocupada por esa sola cosa, temiendo siempre que se la quitaran. Pero la demora impacientaba a Bilbo. Al fin y al cabo, había ganado el juego, con bastante limpieza, y corriendo un riesgo terrible. Las preguntas eran para acertar, no para decirlas, dijo. Pero no fue juego limpio, dijo Gollum, no era un acertijo, precioso, no. Oh, bien, si se trata de preguntas corrientes yo he hecho una antes, respondió Bilbo. ¿Qué has perdido, quieres decirme? ¿Qué tiene en los bolsillos? El sonido llegó siseando más agudo y fuerte, y como Gollum estaba mirándolo, Bilbo vio alarmado dos pequeños puntos de luz que lo observaban. A medida que la sospecha crecía en la mente de Gollum, la luz le ardía en los ojos con una llama descolorida. ¿Qué has perdido? Insistió Bilbo. Pero la luz en los ojos de Gollum era ahora un fuego verde y se acercaba con rapidez. Gollum estaba de nuevo en el bote, remando como desesperado de vuelta a la orilla, y tal era la rabia por la pérdida y la sospecha que tenía en el corazón, que ya no le atemorizaba ninguna espada. Bilbo no podía adivinar qué había maquinado la malvada criatura, pero vio que todo estaba descubierto, y que Gollum pretendía terminar con él, sea como fuere. Justo a tiempo se volvió y corrió a ciegas, subiendo el pasadizo que había bajado antes, manteniéndose pegado a la pared y tocándola con la mano izquierda. ¿Qué tiene en los bolsillos? Bilbo oyó el siseo fuerte detrás de él, y el chapoteo cuando Gollum saltó del bote. ¿Qué tengo yo? Me preguntó se dijo, mientras avanzaba jadeando y tropezando. Se metió la mano izquierda en el bolsillo. El anillo estaba muy frío cuando se le deslizó de pronto en el dedo índice, con el que tanteaba buscando. El siseo estaba detrás, muy cerca. Bilbo se volvió y vio los ojos de Gollum como pequeñas lámparas verdes que subían la pendiente. Aterrorizado, intentó correr más rápido y cayó cuán largo era, con la pequeña espada debajo del cuerpo. En un momento Goyum estuvo sobre él. Pero antes que Bilbo pudiese hacer algo, recuperar el aliento, levantarse o esgrimir la espada, Goyum pasó de largo sin prestarle atención, maldiciendo y murmurando mientras corría. ¿Qué podía significar esto? Goyum veía en la oscuridad. Bilbo alcanzaba a distinguir la luz pálida de los ojos, aún desde atrás. Se levantó, dolorido, envainó la espada, que ahora brillaba débilmente otra vez, y con mucha cautela siguió andando. Parecía que no se podía hacer otra cosa. No convenía volver arrastrándose a las aguas de Goyum. Quizás si lo seguía, Goyum lo conduciría sin querer hasta alguna vía de escape. Maldito sea. Maldito sea. Maldito sea. Siseaba Goyum. Maldito bolsón. Se ha ido. ¿Qué tiene en los bolsillos? Oh, lo suponemos, lo adivinamos. Precioso mío. Lo ha encontrado, sí, tiene que tenerlo. Mi regalo de cumpleaños. Bilbo aguzó el oído. Por fin estaba empezando a adivinar. Apresuró el paso, acercándose a Goyum por detrás hasta donde se atrevió. Goyum corría aún deprisa, sin mirar atrás, pero volviendo la cabeza a los lados, como Bilbo podía ver por el pálido reflejo de luz en las paredes. Mi regalo de cumpleaños. Maldito. ¿Cómo lo perdimos, precioso mío? Sí, eso es. Maldito. Cuando vinimos por aquí la última vez, cuando estrujamos a aquel asqueroso jovencito chillón. Eso es. Maldito sea. Se nos cayó, después de tantos siglos y siglos. No está, Goyum. De pronto Goyum se sentó y se puso a sollozar, con un ruido silbante y gorgoteante, horrible al oído. Bilbo se detuvo, pegándose a la pared de la galería. Pasado un rato, Goyum dejó de lloriquear y comenzó a hablar. Parecía tener una discusión consigo mismo. No vale la pena volver a buscarlo, no. No recordamos todos los lugares que hemos visitado. Y no serviría de nada. El bolsón lo tiene en sus bolsillos, el asqueroso fisgón lo ha encontrado, lo decimos nosotros. Lo suponemos, precioso, solo lo suponemos. No podemos estar seguros hasta encontrar a la asquerosa criatura y estrujarla. Pero no conoce las virtudes que tiene, ¿verdad? Solo lo guarda en los bolsillos. No lo sabe y no puede ir muy lejos. Se ha perdido el puerco fisgón. No conoce la salida. Eso fue lo que dijo. Así dijo, sí, pero es un tramposo. No dice lo que piensa. No dirá lo que tiene en los bolsillos. Lo sabe. Conoce el camino de entrada, tiene que conocer el de salida, sí. Está más allá de la puerta trasera. Hacia la puerta trasera, eso es. Los trasgos lo capturarán entonces. No puede salir por ahí, precioso. Goyum, trasgos. Sí, pero si tiene el regalo, nuestro regalo de cumpleaños, entonces los trasgos lo tomarán, Goyum. Descubrirán sus propiedades. Nunca más estaremos seguros, Goyum. Uno de los trasgos se lo pondrá y no lo verá nadie. Estará allí, pero nadie podrá verlo. Ni siquiera nuestros más agudos ojos, y se acercará escurriéndose y engañando y nos capturará, Goyum. Goyum. Dejemos la charla, precioso, y vayamos deprisa. Si el bolsón se ha ido por ahí, tenemos que apresurarnos y verlo. Vamos. No puede estar muy lejos. Deprisa. Goyum se levantó de un brinco y se alejó bamboleándose, a grandes zancadas. Bilbo corrió tras él, todavía cauteloso, aunque ahora lo que más temía era tropezar de nuevo y caer haciendo ruido. Tenía en la cabeza un torbellino de asombro y esperanza. Parecía que el anillo que llevaba era un anillo mágico, te hacía invisible. Había oído de tales cosas, por supuesto, en antiguos relatos, pero le costaba creer que en realidad él, por accidente, había encontrado uno. Sin embargo, así era, Goyum había pasado de largo solo a una yarda. Siguieron adelante, Goyum avanzando a los trompicones, siseando y maldiciendo, Bilbo detrás, tan silenciosamente. ¿Cómo puede marchar un Hobbit? Pronto llegaron. A unos lugares donde, como había notado Bilbo al bajar, se abrían pasadizos a los lados, uno acá, otro allá. Goyun comenzó enseguida a contarlos. Uno a la izquierda, sí. Uno a la derecha, sí. Dos a la derecha, sí, sí, dos a la izquierda, eso es. Y así una vez y otra. A medida que la cuenta crecía, aflojó el paso sollozando y temblando. Pues cada vez se alejaba más del agua, y tenía miedo. Los trasgos acechaban quizá, y él había perdido el anillo. Por fin se detuvo ante una abertura baja, a la izquierda. Siete a la derecha, sí. Seis a la izquierda, bien. Susurró. Este es el camino de la puerta trasera. Aquí está el pasadizo. Miró hacia adentro y se retiró, vacilando. Pero no nos atreveremos a entrar, precioso, no nos atreveremos. Hay trasgos allá abajo. Montones de trasgos. Los olemos. ¿Qué podemos hacer? Malditos y aplastados sean. Tenemos que esperar aquí, precioso, esperar un momento y observar. Y así se detuvieron. Al fin y al cabo, Goyum había traído a Bilbo hasta la salida, pero Bilbo no podía cruzarla. Allí estaba Goyum, acurrucado justamente en la abertura, y los ojos le brillaban fríos mientras movía la cabeza a un lado y a otro entre las rodillas. Bilbo se arrastró, apartándose de la pared, más callado que un ratón, pero Goyum se enderezó enseguida y venteó en torno y los ojos se le pusieron verdes. Siseó, en un tono bajo aunque amenazador. No podía ver al Hobbit, pero ahora estaba atento, y tenía otros sentidos que la oscuridad había aguzado, olfato y oído. Parecía que se había agachado, con las palmas de las manos extendidas sobre el suelo, la cabeza estirada hacia adelante y la nariz casi tocando la piedra. Aunque era solo una sombra negra en el brillo de sus propios ojos, Bilbo alcanzaba a verlo. O sentirlo, tenso corno la cuerda de un arco, dispuesto a saltar. Bilbo casi dejó de respirar y también se quedó quieto. Estaba desesperado. Tenía que escapar, salir de aquella horrible oscuridad mientras le quedara alguna fuerza. Tenía que luchar. Tenía que apuñalar a la asquerosa criatura, sacarle los ojos, matarla. Quería matarlo a él. No, no sería una lucha limpia. Él era invisible ahora. Goyum no tenía espada. No había amenazado matarlo, o no lo había intentado aún. Y era un ser miserable, solitario, perdido. Una súbita comprensión, una piedad mezclada con horror asomó en el corazón de Bilbo, un destello de interminables días iguales, sin luz ni esperanza de algo mejor, dura piedra, frío pescado, pasos furtivos, y susurros. Todos estos pensamientos se le cruzaron como un relámpago. Se estremeció. Y entonces, de pronto, en otro relámpago, como animado por una energía y una resolución nuevas, saltó hacia adelante. No un gran salto para un hombre, pero un salto a ciegas. Saltó directamente sobre la cabeza de Goyum, a una distancia de 7 pies y 3 de altura, por cierto, y no lo sabía, apenas evitó que se le destrozara el cráneo contra el arco del túnel. Goyum se lanzó hacia atrás e intentó atrapar al Hobbit cuando volaba sobre él, pero demasiado tarde, las manos golpearon el aire tenue, y Bilbo, cayendo limpiamente sobre los pies vigorosos, se precipitó a bajar por el nuevo pasadizo, no se volvió a mirar qué hacía Goyum. Al principio oyó siseos y maldiciones detrás de él, muy cerca, luego cesaron. Casi enseguida sonó un aullido que helaba la sangre, un grito de odio y desesperación. Goyum estaba derrotado. No se atrevía a ir más lejos, había perdido su presa, y había perdido también la única cosa que había cuidado alguna vez, su precioso. El aullido dejó a Bilbo con el corazón en la boca. Ya débil como un eco, pero amenazadora, la voz venía desde atrás. Ladrón, ladrón, ladrón. Bolsón. Lo odiamos, lo odiamos, lo odiamos para siempre. No se oyó nada más. Pero el silencio también le parecía amenazador a Bilbo. Si los trasgos están tan cerca que él puede olerlos, pensó, tienen que haber oído las maldiciones y chillidos. Cuidado ahora, o esto te llevará a cosas peores. El pasadizo era bajo y de paredes toscas. No parecía muy difícil para el Hobbit, excepto cuando, a pesar de andar con mucho cuidado, tropezaba de nuevo, y así muchas veces, golpeándose los dedos de los pies contra las piedras del suelo, molestas y afiladas. Un poco bajo para los trasgos, al menos para los grandes, pensaba Bilbo, no sabiendo que aún los más grandes, los orcos de las montañas, avanzan encorvados a gran velocidad, con las manos casi en el suelo. Pronto el pasadizo, que había estado bajando, comenzó a subir otra vez, y de pronto ascendió abruptamente. Bilbo tuvo que aflojar la marcha, pero por fin la cuesta acabó, luego de un recodo, el pasadizo descendió de nuevo, y allá, al pie de una corta pendiente, vio que del costado de otro recodo venía un reflejo de luz. No una luz roja, como de linterna o de fuego, sino una luz pálida de aire libre. Bilbo echó a correr. Corriendo tanto como le aguantaban las piernas, dobló el último recodo y se encontró en medio de un espacio abierto, donde la luz, luego de todo aquel tiempo a oscuras, parecía deslumbrante. En verdad, era solo la luz del sol que se filtraba por el hueco de una puerta grande, una puerta de piedra, que habían dejado entornada. Bilbo parpadeó, y de pronto vio a los trasgos armados de pies a cabeza, con las espadas desenvainadas, sentados a la vera de la puerta y observándolo con los ojos abiertos, observando el pasadizo por donde había aparecido. Estaban preparados, atentos, dispuestos a cualquier cosa. Lo vieron antes que él pudiese verlos. Sí, lo vieron, fuese un accidente o el último truco del anillo antes de tomar nuevo amo, no lo tenía en el dedo. Con aullidos de entusiasmo, los trasgos se abalanzaron sobre él. Una punzada de miedo y pérdida, como un eco de la miseria de Gollum, hirió a Bilbo, y olvidando desenvainar la espada, metió las manos en los bolsillos. Y allí en el bolsillo izquierdo estaba el anillo, y él mismo se le deslizó en el dedo índice. Los trasgos se detuvieron bruscamente. No podían ver nada del Hobbit. Había desaparecido. Había desaparecido. Chillaron dos veces, tan alto como antes, pero no con tanto entusiasmo. ¿Dónde está? Gritaron. Se volvió pasadizo arriba. Dijeron algunos. Fue por aquí. Aullaron unos, fue por allá. Aullaron otros. Cuidad la puerta. Ordenó el capitán. Sonaron silbatos, las armaduras se entrechocaron, las espadas golpetearon, los trasgos maldijeron y juraron, corriendo acá y acullá, cayendo unos sobre otros y enojándose mucho. Hubo un terrible clamoreo, una conmoción y un alboroto. Bilbo estaba de veras aterrorizado, pero tenía aún bastante juicio para entender qué había ocurrido, y para esconderse detrás de un barril que guardaba la bebida de los trasgos centinelas, y salir así del apuro y evitar que lo golpearan y patearan hasta darle muerte, a que lo capturasen por el tacto. «He de alcanzar la puerta, he de alcanzar la puerta». Seguía diciéndose, pero pasó largo rato antes de que se atreviera a intentarlo. Lo que siguió entonces fue horrible, como si jugaran a una especie de gallina ciega. El lugar estaba abarrotado de trasgos que corrían de un lado a otro, y el pobrecito Hobbit se escurrió aquí y allá, fue derribado por un trasgo que no pudo entender con qué había tropezado, escapó a gatas, se deslizó entre las piernas del capitán, se puso de pie, y corrió hacia la puerta. La puerta estaba abierta, pero un trasgo la había entornado todavía más. Bilbo empujó, y no consiguió moverla. Trató de escurrirse por la abertura y quedó atrapado. Era horrible. Los botones se le habían encajado entre el canto y la jamba de la puerta. Allí fuera alcanzaba a ver el aire libre, había unos pocos escalones que descendían a un valle estrecho con montañas altas alrededor, el sol apareció detrás de una nube y resplandeció más allá de la puerta, pero él no podía cruzarla. De pronto, uno de los trasgos que estaban dentro gritó, «Hay una sombra al lado de la puerta. Algo está ahí fuera». A Bilbo el corazón se le subió a la boca. Se retorció, aterrorizado. Los botones saltaron en todas direcciones. Atravesó la puerta, con la chaqueta y el chaleco rasgados, y brincó escalones abajo como una cabra, mientras los trasgos desconcertados recogían aún los preciosos botones de latón, caídos en el umbral. Por supuesto, enseguida bajaron tras él, persiguiéndolo, gritando y ululando por entre los árboles. Pero el sol no les gusta, les afloja las piernas, y la cabeza les da vueltas. No consiguieron encontrar a Bilbo, que llevaba el anillo puesto, y se escabullía entre las sombras de los árboles, corriendo rápido y en silencio y manteniéndose apartado del sol, pronto volvieron gruñendo y maldiciendo a guardar la puerta. Bilbo había escapado. De la sartén al fuego. Bilbo había escapado de los trasgos, pero no sabía dónde estaba. Había perdido el capuchón, la capa, la comida, el poney, sus botones y sus amigos. Siguió adelante, hasta que el sol empezó a hundirse en el poniente, detrás de las montañas. Las sombras cruzaban el sendero, y Bilbo miró hacia atrás, luego miró hacia adelante, y no pudo ver más que crestas y vertientes que descendían hacia las tierras bajas, y llanuras que asomaban de vez en cuando entre los árboles. «¡Cielos!», exclamó. «Parece que estoy justo al otro lado de las montañas nubladas, al borde de las tierras de más allá. ¿Dónde y a dónde habrán tenido que ir los enanos y Gandalf? Solo espero que por ventura no estén todavía allá atrás en poder de los trasgos». Continuó caminando, fuera del pequeño y elevado valle, por el borde, y bajando luego las pendientes, mas en todo este tiempo un pensamiento muy incómodo iba creciendo dentro de él. Se preguntaba si no estaba obligado, ahora que tenía el anillo mágico, a regresar a los horribles, horribles túneles y buscar a sus amigos. Acababa de decidir que no podía escapar a ese deber, que tenía que volver atrás, y esto hacía que se sintiera muy desdichado, cuando oyó voces. Se detuvo y escuchó. No parecían trasgos, de modo que se arrastró con mucho cuidado hacia adelante. Estaba en un sendero pedregoso que serpenteaba hacia abajo, con una pared rocosa a la izquierda, al otro lado el terreno descendía en pendiente, y bajo el nivel del sendero había unas cañadas donde crecían matorrales y arbustos. En una de estas cañadas, bajo los arbustos, había gente hablando. Se arrastró todavía más cerca, y de súbito vio, asomado entre dos grandes peñascos, una cabeza con capuchón rojo. Era Balin, que oteaba alrededor. Bilbo tenía ganas de palmotear y gritar de alegría, pero no lo hizo. Todavía llevaba puesto el anillo, por miedo de encontrar algo inesperado y desagradable, y vio que Balin estaba mirando directamente hacia él sin verlo. «Les daré a todos una sorpresa», pensó mientras se metía a gatas entre los arbustos del borde de la cañada. Gandalf estaba deliberando con los enanos. Hablaban de todo lo que había ocurrido en los túneles, preguntándose y discutiendo qué irían a hacer ahora. Los enanos refunfuñaban, y Gandalf decía que de ninguna manera podían continuar el viaje dejando al señor Bolsón en manos de los trasgos, sin tratar de saber si estaba vivo o muerto, y sin tratar de rescatarlo. «Al fin y al cabo es mi amigo», dijo Gandalf, «y una buena persona. Me siento responsable. Ojalá no lo hubieseis perdido». Los enanos querían saber ante todo por qué razones lo habían traído con ellos, porque no había podido mantenerse cerca y venir también, y porque el mago no había elegido a alguien más sensato. «Hasta ahora ha sido una carga de poco provecho», dijo uno, «si tenemos que regresar a esos túneles abominables a buscarlo, entonces maldito sea, digo yo». Gandalf contestó enfadado, «lo traje, y no traigo cosas que no sean de provecho. O me ayudáis a buscarlo, o me voy y os dejo aquí para que salgáis de este embrollo como mejor podáis. Si al menos lo encontráramos, me lo agradeceríais antes de que haya pasado todo». «¿Por qué tuviste que dejarlo caer, Dori?» «Tú mismo lo hubieses dejado caer», dijo Dori, «si de pronto un trasgo te hubiese aferrado las piernas por detrás en la oscuridad, te hiciese tropezar, y te patease la espalda. En ese caso, ¿por qué no lo recogiste de nuevo? Cielos. Y aún me lo preguntas». Los trasgos luchando y mordiendo en la oscuridad, todos cayendo sobre otros cuerpos y golpeándose. «Tú casi me tronchas la cabeza con Glamdrin», y Thorin daba tajos a diestra y siniestra con Orcrist. «De pronto echaste una de esas luces que enceguecen y vimos que los trasgos retrocedían aullando. Gritaste, seguime todos, y todos tenían que haberte seguido. Creímos que todos lo hacían. No hubo tiempo para contar, como tú sabes muy bien, hasta que nos abrimos paso entre los centinelas, salimos por la puerta más baja, y descendimos hasta aquí atropellándonos. Y aquí estamos, sin el saqueador, que el cielo lo confunda. Y aquí está el saqueador», dijo Bilbo adelantándose y metiéndose entre ellos, y quitándose el anillo. «Señor, cómo saltaron». Luego hubo gritos de sorpresa y alegría. Gandalf estaba tan atónito como cualquiera de ellos, pero quizá más complacido que los demás. Llamó a Balin y le preguntó qué pensaba de un centinela que permitía que la gente llegara así sin previo aviso. Por supuesto, la reputación de Bilbo creció mucho entre los enanos a partir de ese momento. Sí, a pesar de las palabras de Gandalf, dudaban aún de que era un saqueador de primera clase, no lo dudaron más. Balin era el más desconcertado, pero todos decían que había sido un trabajo muy bien hecho. Bilbo estaba en verdad tan complacido con estos elogios, que se rió entre dientes, pero nada dijo acerca del anillo, y cuando le preguntaron cómo se las había arreglado, comentó, simplemente me deslicé, ya sabéis, con mucho cuidado y en silencio. Bien, ni siquiera un ratón se ha deslizado nunca con cuidado y en silencio bajo mis mismísimas narices sin que yo lo descubriera, dijo Balin, y me saco el sombrero ante ti. Cosa que hizo. Balin a vuestro servicio, dijo. Vuestro servidor, el señor Bolsón, dijo Bilbo. Luego quisieron conocer las aventuras de Bilbo desde el momento en que lo habían perdido, y él se sentó y les contó todo, excepto lo que se refería al hallazgo del anillo, no por ahora pensó. Se interesaron en particular en la pugna de las adivinanzas y se estremecieron como correspondía cuando les describió el aspecto de Gollum. Y luego no se me ocurría ninguna otra pregunta con él sentado junto a mí, concluyó Bilbo, de modo que dije, ¿qué hay en mi bolsillo? Y no pudo adivinarlo por tres veces. De modo que dije, ¿qué hay de tu promesa? Enséñame el camino de salida. Pero él saltó sobre mí para matarme, y yo corrí, caí, y me perdí en la oscuridad. Luego lo seguí, pues oí que se hablaba a sí mismo. Pensaba que yo conocía realmente el camino de salida, y estaba yendo hacia él. Al fin se sentó en la entrada y yo no podía pasar. De modo que salté sobre él y escapé corriendo hacia la puerta. ¿Qué pasó con los centinelas? Preguntaron los enanos. No había ninguno. Oh, sí. Muchísimos, pero los esquivé. Me quedé trabado en la puerta, que solo estaba abierta una rendija, y perdí muchos botones, dijo mirándose con tristeza las ropas desgarradas. Pero conseguí escabullirme, y aquí estoy. Los enanos lo miraron con un respeto completamente nuevo, mientras hablaba sobre burlar centinelas, saltar sobre Gollum y abrirse paso, como si no fuese muy difícil o muy inquietante. ¿Qué os dije? Exclamó Gandalf riendo, el señor Bolsón esconde cosas que no alcanzabais a imaginar. Le echó una mirada rara a Bilbo por debajo de las cejas pobladas mientras lo decía, y el Hobbit se preguntó si el mago no estaría pensando en el episodio que él había omitido. Tenía sus propias preguntas que hacer ahora, pues si Gandalf ya había explicado todo a los enanos, Bilbo no lo había oído aún. Quería saber cómo Gandalf había vuelto a aparecer, y qué habían convenido hasta ese momento. El mago, a decir verdad, nunca se molestaba por tener que explicar de nuevo sus habilidades, de modo que ahora le dijo a Bilbo que tanto Elrond como él estaban bien enterados de la presencia de trasgos malvados en esa parte de las montañas. Pero la entrada principal miraba antes a un desfiladero distinto, más fácil de cruzar, y a menudo apresaban a gente ignorante cerca de las puertas. Era evidente que los viajeros ya no tomaban ese camino, y los trasgos habían abierto hacía poco una nueva entrada en lo alto de la senda que habían tomado los enanos, pues hasta entonces había sido un paso seguro. Tendría que salir a buscar un gigante más o menos decente para que bloquee otra vez la puerta, dijo el mago, o pronto no habrá modo de cruzar las montanas. Tan pronto como Gandalf había oído el aullido de Bilbo, comprendió lo que había pasado. Luego del relámpago que había fulminado a los trasgos que se le echaban encima, se había metido corriendo en la grieta, justo cuando iba a cerrarse. Siguió detrás de los trasgos y prisioneros hasta el borde de la gran sala, y allí se sentó, preparando la mejor magia posible entre las sombras. Fue un asunto muy delicado, dijo, francamente difícil. Pero Gandalf, por supuesto, había hecho un estudio especial de los encantamientos con fuego y luces, hasta el mismo Hobbit, como recordaréis, no había olvidado aquellos mágicos fuegos de artificio en las fiestas del viejo Tak, las noches de San Juan. El resto ya lo sabemos, excepto que Gandalf conocía perfectamente la puerta trasera, como los trasgos denominaban a la entrada inferior, donde Bilbo había perdido sus botones. En realidad, cualquiera que conociese aquella parte de las montañas conocía también la entrada inferior, pero había que ser un mago para no perder la cabeza en los túneles y seguir la dirección correcta. Construyeron esa entrada hace siglos, dijo, en parte como una vía de escape, si necesitaban una, en parte como un camino de salida hacia las tierras de más allá, donde todavía merodean en la noche y causan gran daño. La vigilan siempre, y nadie jamás ha conseguido bloquearla. La vigilarán doblemente a partir de ahora. Gandalf se rió. Los demás rieron con él. Al fin y al cabo, habían perdido bastantes cosas, pero habían matado al gran Trasgo y a otros muchos, y habían escapado todos, y en verdad podía decirse que hasta ahora habían llevado la mejor parte. Pero el mago hizo que volvieran a la realidad. «Tenemos que marchar enseguida, ahora que hemos descansado un poco», dijo. «Saldrán a centenares detrás de nosotros cuando caiga la noche, y ya las sombras se están alargando. Pueden oler nuestras huellas horas después de que hayamos pasado por algún sitio. Tenemos que estar a muchas millas de aquí antes del anochecer. Habrá algo de luna, si el cielo se mantiene despejado. Lo que es una suerte. No es que a ellos les importe demasiado la luna, pero un poco de luz ayudará a que no nos extraviemos». «Oh, sí», dijo en respuesta a más preguntas del Jaavit, «perdiste la noción del tiempo en los túneles de los Trasgos. Hoy es jueves, y fuimos capturados la noche del lunes o la mañana del martes. Hemos recorrido millas y millas, bajamos atravesando el corazón mismo de las montañas, y ahora estamos al otro lado, todo un atajo. Mas no estamos en el punto al que nos hubiese llevado el desfiladero, estamos demasiado al norte, y tenemos por delante una región algo desagradable. Y nos encontramos a una bastante altura. De modo que en marcha. Estoy tan terriblemente hambriento», gimió Bilbo, quien de pronto advirtió que no había probado bocado desde la noche anterior a la última noche. ¿Quién lo hubiera pensando de un Jaavit? Sentía el estómago flojo y vacío, y las piernas muy inseguras, ahora que la excitación había concluido. «No puedo remediarlo», dijo Gandalf, «a menos que quieras volver y pedir amablemente a los Trasgos que te devuelvan el poney y los bultos». «No, gracias», respondió Bilbo. «Muy bien entonces, no nos queda más que apretarnos los cinturones y marchar sin descanso, o nos convertiremos en cena, y eso sería mucho peor que no tenerla nosotros». Mientras marchaban, Bilbo buscaba por Roudous lado saleo para comer, pero las moras estaban todavía en flor, y por supuesto no había nueces, ni tan siquiera bayas de espino, mordisqueó un poco de acedera, bebió de un pequeño arroyo de la montaña que cruzaba el sendero, y comió tres fresas silvestres que encontró en la orilla, pero no le sirvió de mucho. Caminaron y caminaron. El accidentado sendero desapareció. Los arbustos y las largas hierbas entre los cantos rodados, las briznas de hierba recortadas por los conejos, el tomillo, la salvia, el orégano y los heliantemos amarillos se desvanecieron por completo, y los viajeros se encontraron en la cima de una pendiente ancha y abrupta, de piedras desprendidas, restos de un deslizamiento de tierras. Empezaron a bajar, y cada vez que apoyaban un pie en el suelo, escorias y pequeños guijarros rodaban cuesta abajo, pronto trozos más grandes de roca bajaron ruidosamente y provocaron que otras piedras de más abajo se deslizaran y rodaran también, luego se desprendieron unos peñascos que rebotaron, reventando con fragor en pedazos envueltos en polvo. Al rato, por encima y por debajo de ellos, la pendiente entera pareció ponerse en movimiento, y el grupo descendió en montón, en medio de una confusión pavorosa de bloques y piedras que se deslizaban golpeando y rompiéndose. Fueron los árboles del fondo los que los salvaron. Se deslizaron hacia el bosque de pinos que trepaba desde el más oscuro e impenetrable de los bosques del valle hasta la falda misma de la montaña. Algunos se aferraron a los troncos y se balancearon en las ramas más bajas, otros, como el pequeño Jaavit, se escondieron detrás de un árbol para evitar las embestidas furiosas de las rocas. Pronto, el peligro pasó, el deslizamiento se había detenido, y alcanzaron a oír los últimos estruendos mientras los peñascos más voluminosos rebotaban y daban vueltas entre los helechos y las raíces de pino allá abajo. «Bueno. Nos ha costado un poco», dijo Gandalf, «y aún a los Trasgos que nos rastreen les costará bastante descender hasta aquí en silencio». «Quizás», gruñó Bombur, «pero no les será difícil tirarnos piedras a la cabeza». Los enanos, y Bilbo, estaban lejos de sentirse contentos, y se restregaban las piernas y los pies lastimados y magullados. «Tonterías. Aquí dejaremos el sendero de la pendiente. Tenemos que apresurarnos. Mirad la luz». Hacía largo rato que el sol se había ocultado tras la montaría. Ya las sombras eran más negras alrededor, aunque allá lejos, entre los árboles y sobre las copas negras de los que crecían más abajo, podían ver todavía las luces de la tarde en las llanuras distantes. Bajaban cojeando ahora, tan rápido como podían, por la pendiente menos abrupta de un pinar, por un inclinado sendero que los conducía directamente hacia el sur. En ocasiones se abrían paso entre un mar de helechos de altas frondas que se levantaban por encima de la cabeza del Jaabit, otras veces marchaban con la quietud del silencio, sobre un suelo de agujas de pino, y durante todo ese tiempo la lobreguez se iba haciendo más pesada y la calma del bosque más profunda. No había viento aquel atardecer que moviera al menos con un susurro de mar las ramas de los árboles. «¿Tenemos que seguir todavía más?» preguntó Bilbo cuando en la oscuridad del bosque apenas alcanzaba a distinguir la barba de Thorin que ondeaba junto a él y la respiración de los enanos sonaba en el silencio como un fuerte ruido. «Tengo los dedos de los pies torcidos y magullados, me duelen las piernas, y mi estómago se balancea como una bolsa vacía». «Un poco más», dijo Gandalf. Luego de lo que pareció siglos más, salieron de pronto a un espacio abierto sin árboles. La luna estaba alta y brillaba en el claro. De algún modo todos tuvieron la impresión de que no era precisamente un lugar agradable, aunque no se veía nada sospechoso. De súbito oyeron un aullido, lejos, colina abajo, un aullido largo y estremecedor. Le contestó otro, lejos, a la derecha, y muchos más, más cerca de ellos, luego otro, no muy lejano, a la izquierda. Eran lobos aullando a la luna, lobos que llamaban a la manada. No había lobos que vivieran cerca del agujero del señor Bolsón, pero conocía el sonido. Se lo habían descrito a menudo en cuentos y relatos. Uno de sus primos mayores, por la rama Tak, que había sido un gran viajero, los imitaba a menudo para aterrorizarlo. Oírlos ahora en el bosque bajo la luna era demasiado para Bilbo. Ni siquiera los anillos mágicos son muy útiles contra los lobos, en especial contra las manadas diabólicas que vivían a la sombra de las montañas infestadas de trasgos, más allá de los límites de las tierras salvajes, en las fronteras de lo desconocido. Los lobos de esta clase tienen un olfato más fino que los trasgos. Y no necesitan verte para atraparte. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Gritó. Salir de trasgos para caer en lobos. Dijo, y esto llegó a ser un proverbio, aunque ahora decimos de la sartén al fuego en las situaciones incómodas de este tipo. A los árboles, rápido. Gritó Gandalf, y corrieron hacia los árboles del borde del claro, buscando aquellos de ramas bajas o bastante delgados para escapar trepando por los troncos. Los encontraron con una rapidez insólita, como podéis imaginar, y subieron muy alto confiando como nunca en la firmeza de las ramas. Habríais reído, desde una distancia segura, si hubieseis visto a los enanos sentados arriba, en los árboles, las barbas colgando, como viejos caballeros chiflados que jugaban a ser niños. Fili y Kili habían subido a la copa de un alerce alto que parecía un enorme árbol de Navidad. Dori, Nouri, Ori, Oin y Gloin estaban más cómodos en un pino elevado con ramas regulares que crecían a intervalos, como los radios de una rueda. Bifur, Bofur, Bombur y Thorin estaban en otro pino próximo. Dwalin y Balin habían trepado con rapidez a un abeto delgado, escaso de ramas, y estaban intentando encontrar un lugar para sentarse entre el follaje de la copa. Gandalf, que era bastante más alto que el resto, había encontrado un árbol inaccesible para los otros, un pino grande que se levantaba en el mismísimo borde del claro. Estaba bastante oculto entre las ramas pero, cuando asomaba la luna, se le podía ver el brillo de los ojos. Y Bilbo. No pudo subir a ningún árbol, y corría de un tronco a otro, como un conejo que no encuentra su madriguera mientras un perro lo persigue mordiéndole los talones. «Otra vez has dejado atrás al saqueador», dijo Nouri a Dori mirando abajo. «No me puedo pasar la vida cargando saqueadores», dijo Dori, «túneles abajo y árboles arriba». «¿Qué te crees que soy?» «Un mozo de cuerda». «Se lo comerán si no hacemos algo», dijo Thorin, pues ahora había aullidos todo alrededor, acercándose más y más, Dori. Llamó, pues Dori era el que estaba más abajo, en el árbol más fácil de escalar, ve rápido, y dale una mano al señor Bolsón. Dori era en realidad un buen muchacho a pesar de que protestara gruñendo. El pobre Bilbo no consiguió alcanzar la mano que le tendían aunque el enano descendió a la rama más baja y estiró el brazo todo lo que pudo. De modo que Dori bajó realmente del árbol y ayudó a que Bilbo se le trepase a la espalda. En ese preciso momento los lobos irrumpieron aullando en el claro. De pronto hubo cientos de ojos observándolos desde las sombras. Pero Dori no soltó a Bilbo. Esperó a que trepara de los hombros a las ramas, y luego saltó. Justo a tiempo. Un lobo le echó una dentellada a la capa cuando aún se columpiaba en la rama de abajo y casi lo alcanzó. Un minuto después una manada entera gruñía alrededor del árbol y saltaba hacia el tronco, los ojos encendidos y las lenguas fuera. Pero ni siquiera los salvajes o Argous, pues así se llamaban los lobos malvados de más allá del yermo, pueden trepar a los árboles. Por el momento los expedicionarios estaban a salvo. Afortunadamente hacía calor y no había viento. Los árboles no son muy cómodos para estar sentados en ellos un largo rato, cualquiera que sea la circunstancia, pero al frío y al viento, con lobos que te esperan abajo y alrededor, pueden ser sitios harto desagradables. Este claro en el anillo de árboles era evidentemente un lugar de reunión de los lobos. Más y más continuaban llegando. Unos pocos se quedaron al pie del árbol en que estaban Dory y Bilbo, y los otros fueron venteando alrededor hasta descubrir todos los árboles en los que había alguien. Vigilaron estos también, mientras el resto, parecían cientos y cientos, fue a sentarse en un gran círculo en el claro, y en el centro del círculo había un enorme lobo gris. Les habló en la espantosa lengua de los Wargous. Gandalf la entendía. Bilbo no, pero el sonido era terrible, y parecía que solo hablara de cosas malvadas y crueles, como así era. De vez en cuando todos los Wargous del círculo respondían en coro al jefe gris, y el espantoso clamor sacudía al Hobbit, que casi se caía del pino. Os diré lo que Gandalf oyó, aunque Bilbo no lo comprendiese. Los Wargous y los Trasgos colaboraban a menudo en acciones perversas. Por lo común, los Trasgos no se alejan de las montanas, a menos que se los persiga y estén buscando nuevos lugares, o marchen a la guerra, y me alegra decir que esto no ha sucedido desde hace largo tiempo. Pero en aquellos días, a veces hacían incursiones, en especial para conseguir comida o esclavos que trabajasen para ellos. En esos casos, conseguían a menudo que los Wargous los ayudasen, y se repartían el botín. A veces cabalgaban en lobos, así como los hombres montan en caballos. Ahora parecía que una gran incursión de Trasgos había sido planeada para aquella misma noche. Los Wargous habían acudido para reunirse con los Trasgos, y los Trasgos llegaban tarde. La razón, sin duda, era la muerte del gran Trasgo y toda la agitación causada por los enanos, Bilbo y Gandalf, a quienes quizá todavía buscaban. A pesar de los peligros de estas tierras lejanas, unos hombres audaces habían venido allí desde el sur, derribando árboles, y levantando moradas entre los bosques más placenteros de los valles y a lo largo de las riberas de los ríos. Eran muchos, y bravos y bien armados, y ni siquiera los Wargous se atrevían a atacarlos cuando los veían juntos, o a la luz del día. Pero ahora habían planeado caer de noche con la ayuda de los Trasgos sobre algunas de las aldeas más próximas a las montanas. Si este plan se hubiese llevado a cabo, no habría quedado nadie allí al día siguiente, todos hubiesen sido asesinados, excepto los pocos que los Trasgos preservasen de los lobos y llevasen de vuelta a las cavernas, como prisioneros. Era espantoso escuchar esa conversación, no solo por los bravos leñadores, las mujeres y los niños, sino también por el peligro que ahora amenazaba a Gandalf y a sus compañeros. Los Wargous estaban furiosos y se preguntaban desconcertados qué hacía esa gente en el mismísimo lugar de reunión. Pensaba que eran amigos de los leñadores y habían venido a espiarlos, y advertirían a los valles, con lo cual Trasgos y lobos tendrían que librar una terrible batalla en vez de capturar prisioneros y devorar gentes arrancadas bruscamente del sueño. De modo que los Wargous no tenían intención de alejarse y permitir que la gente de los árboles escapase, de ninguna manera, no hasta la mañana. Y mucho antes, dijeron, los soldados Trasgos vendrán, bajando de las montañas, y los Trasgos pueden trepar a los árboles, o derribarlos. Ahora podéis comprender por qué Gandalf, escuchando esos gruñidos y aullidos, empezó a tener un miedo espantoso, mago como era, y a sentir que estaban en un pésimo lugar y todavía no habían escapado del todo. Sin embargo, no les dejaría el camino libre, aunque mucho no podía hacer aferrado a un gran árbol con lobos por doquier allá en el suelo. Arrancó unas piñas enormes de las ramas y enseguida prendió fuego a una de ellas con una brillante llama azul, y la arrojó zumbando hacia el círculo de lobos. Alcanzó a uno en el lomo, y la piel velluda empezó a arder, con lo cual la bestia saltó de un lado a otro aullando horriblemente. Luego cayó otra piña y otra, con llamas azules, rojas o verdes. Estallaban en el suelo, en medio del círculo, y se esparcían en chispas coloreadas y humo. Una especialmente grande golpeó el hocico del lobo jefe, que saltó 10 pies en el aire, y se lanzó dando vueltas y vueltas alrededor del círculo, con tanta cólera y tanto miedo que mordía y lanzaba dentelladas a una, los otros lobos. Los enanos y Bilbo gritaron y vitorearon. Era terrible ver la rabia de los lobos, y el tumulto que hacían llenaba toda la floresta. Los lobos tienen miedo del fuego en cualquier circunstancia, pero este era un fuego muy extraño y horroroso. Si una chispa les tocaba la piel, se pegaba y les quemaba los pelos, y a menos que se revolcasen rápido, pronto estaban envueltos en llamas. Muy pronto los lobos estaban revolcándose por todo el claro una y otra vez para quitarse las chispas de los lomos, mientras aquellos que ya ardían, corrían aullando y pegando fuego a los demás, hasta que eran ahuyentados por sus propios compañeros, y huían pendiente abajo, chillando y gimoteando y buscando agua. «¿Qué es todo ese tumulto en el bosque?» dijo el señor de las águilas. Estaba posado, negro a la luz de la luna, en la cima de una solitaria cumbre rocosa del borde oriental de las montañas. «Oigo voces de lobos. Andarán los trasgos de fechorías en los bosques». Se elevó en el aire, e inmediatamente dos de los guardianes del señor lo siguieron saltando desde las rocas de los lados. Volaron en círculos arriba en el cielo, y observaron el anillo de los Wargous, un minúsculo punto muy, muy abajo. Pero las águilas tienen ojos penetrantes y pueden ver cosas pequeñas desde una gran distancia. El señor de las águilas de las montañas nubladas tenía ojos capaces de mirar al sol sin un parpadeo y de ver un conejo que se movía allá abajo a una milla a la luz pálida de la luna. De modo que aunque no alcanzaba a ver a la gente en los árboles, podía distinguir los movimientos de los lobos y los minúsculos destellos de fuego, y oía los aullidos y gañidos que se elevaban tenues desde allá abajo. También pudo ver el destello de la luna en las lanzas y yelmos de los trasgos, cuando unas largas hileras de esta gente malvada se arrastraron con cautela, bajando las laderas de la calina desde la entrada a los túneles, y serpenteando en el bosque. Las águilas no son aves bondadosas. Algunas son cobardes y crueles. Pero la raza ancestral de las montañas del norte era la más grande entre todas. Altivas y fuertes, y de noble corazón, no querían a los trasgos, ni los temían. Cuando les prestaban alguna atención, lo que era raro, pues no se alimentaban de tales criaturas, se precipitaban sobre ellos y los obligaban a retirarse chillando a las cuevas, y detenían cualquier maldad en que estuviesen empeñados. Los trasgos odiaban a las águilas y les tenían miedo, pero no podían alcanzar aquellos encumbrados sitiales, ni sacarlas de las montañas. Esa noche el señor de las águilas tenía mucha curiosidad por saber qué se estaba tramando, de modo que convocó a otras águilas, y juntas volaron desde las cimas, y trazando círculos lentamente, siempre girando y girando, bajaron y bajaron y bajaron hacia el anillo de los lobos y el sitio en que se reunían los trasgos. Algo muy bueno, por cierto. Cosas espantosas habían estado sucediendo allí abajo. Los lobos alcanzados por las llamas habían huido al bosque, y habían prendido fuego en varios sitios. Era pleno verano, y en este lado oriental de las montañas había llovido poco en los últimos tiempos. Helechos amarillentos, ramas caídas, espesas capas de agujas de pino, y aquí y allá árboles secos, pronto empezaron a arder. Todo alrededor del claro de los Wargous el fuego se elevaba en llamaradas. Pero los lobos guardianes no abandonaban los árboles. Enloquecidos y coléricos saltaban y aullaban al pie de los troncos, y maldecían a los enanos en aquel horrible lenguaje, con las lenguas fuera y los ojos brillantes tan rojos y fieros como las llamas. Entonces, de súbito, los trasgos llegaron corriendo y aullando. Pensaban que se estaba librando una batalla contra los hombres de los bosques, pero pronto advirtieron lo que ocurría. Unos pocos llegaron a sentarse y rieron. Otros blandieron las lanzas y golpearon los mangos contra los escudos. Los trasgos no temen al fuego, y pronto tuvieron un plan que les pareció de lo más divertido. Algunos reunieron a todos los lobos en una manada. Otros apilaron helechos y brezos alrededor de los troncos, y se precipitaron en torno, y pisotearon y golpearon, golpearon y pisotearon, hasta que apagaron casi todos los fuegos, pero no los más próximos a los árboles donde estaban los enanos. Estos fuegos los alimentaron con hojas, ramas secas y helechos. Pronto un anillo de humo y llamas rodeó a los enanos, un anillo que no crecía hacia afuera, pero que se iba cerrando lentamente, hasta que el fuego lamió la leña apilada bajo los árboles. El humo llegaba a los ojos de Bilbo, podía sentir el calor de las llamas, y a través de la humareda alcanzaba a ver a los trasgos que danzaban, girando y girando, en un círculo, como gente que celebraba alrededor de una hoguera la llegada del verano. Fuera del círculo de guerreros danzantes, armados con lanzas y hachas, los lobos se mantenían apartados, observando y aguardando. Bilbo pudo oír a los trasgos que entonaban ahora una horrible canción. 15 pájaros en 5 abetos, las plumas aventadas por una brisa ardiente. Pero, qué extraños pájaros, ninguno tiene alas. Oh. ¿Qué haremos con estas raras gentes? ¿Asarlas vivas, o hervirlas en la olla? ¿O freírlas, cocerlas y comerlas calientes? Luego se detuvieron y gritaron, «Volad, pajaritos. Volad si podéis. Bajad, pajaritos, os asaréis en vuestros nidos. Cantad, cantad, pajaritos. ¿Por qué no cantáis? Alejaos, chiquillos». Gritó Gandalf por respuesta, «No es época de buscar nidos. Y los chiquillos traviesos que juegan con fuego reciben lo que se merecen». Lo dijo para enfadarlos, y para mostrarles que no tenía miedo, aunque en verdad lo tenía, mago y todo como era. Pero los trasgos no le prestaron atención, y siguieron cantando. Que ardan, árboles y helechos. Marchitos y abrasados. Que la antorcha siseante ilumine la noche para nuestro contento. He allá. Que los cuezan, tosfrían y achicharren, hasta que ardan las barbas, y los ojos se nublen, y hiedan los cabellos y estallen los pellejos, se disuelvan las grasas, y los huesos renegros descansen en cenizas bajo el cielo. Ey, si ahí los enanos morirán. La noche iluminando para nuestro contento. Ea ya. Ea pronto ya. Ea que va. Y con ese e con acento a que va, las llamas llegaron bajo el árbol de Gandalf. En un momento se extendieron a los otros. La corteza ardió, las ramas más bajas crujieron. Entonces Gandalf trepó a la copa del árbol. El súbito resplandor estalló en su vara como un relámpago cuando se aprestaba a saltar y a caer, justo entre las lanzas enemigas. Aquello hubiese sido el fin de Gandalf, aunque probablemente hubiese matado a muchos, al precipitarse entre ellos como un rayo. Pero no llegó a saltar. En aquel preciso momento el Señor de las Águilas se abalanzó desde lo alto, abrió las garras, se apoderó de Gandalf, y desapareció. Hubo un clamor de cólera y sorpresa entre los trasgos. Fuerte chilló el Señor de las Águilas, a quien Gandalf había ahora hablado. De vuelta se abalanzaron las grandes aves que estaban con él, y descendieron como enormes sombras negras. Los lobos gimotearon rechinando los dientes, los trasgos aullaron y patearon el suelo con rabia, y arrojaron las pesadas lanzas al aire. Sobre ellos se lanzaron las águilas, la acometida oscura de las alas que batían los golpeó contra el suelo o los arrojó lejos, las garras les laceraron las caras. Otras veces volaron a las copas de los árboles y se llevaron a los enanos, que ahora subían trepando a unas alturas a las que nunca se habían atrevido a llegar. El pobre pequeño Bilbo estuvo muy cerca de que le dejaran de nuevo atrás. Alcanzó justo a aferrarse de las piernas de Dory cuando ya se lo llevaban, el último de todos, y arriba fueron juntos, sobre el tumulto y el incendio, Bilbo columpiándose en el aire, sintiendo que se le romperían los brazos en cualquier momento. Mientras, allá abajo, los trasgos y los lobos se habían dispersado en los bosques. Unas cuantas águilas estaban todavía trazando círculos y cerniéndose sobre el campo de batalla. De pronto las llamas de los árboles se alzaron por encima de las ramas más altas. Subieron con un fuego crepitante, y hubo un estallido de chispas y humo. Bilbo había escapado justo a tiempo. Pronto las luces del incendio fueron tenues allá abajo, un parpadeo rojo en el suelo negro, y las águilas volaban muy alto, elevándose todo el tiempo en círculos amplios y majestuosos. Bilbo nunca olvidó aquel vuelo, abrazado a los tobillos de Dory. Gemía, mis brazos, mis brazos. Mientras Dory plañía, mis pobres piernas, mis pobres piernas. En el mejor de los casos las alturas le daban vértigo a Bilbo. Bastaba que mirase desde el borde de un risco pequeño para que se sintiera mareado. Nunca le habían gustado las escaleras, y mucho menos los árboles, antes nunca había tenido que escapar de los lobos. De manera que podéis imaginar cómo le daba vueltas ahora la cabeza, cuando miraba hacia abajo entre los colgantes dedos de los pies y veía las tierras oscuras que se ensanchaban debajo, tocadas aquí y allá por la luz de la luna en la roca de una ladera o en un arroyo de los llanos. Los picos de las montañas se estaban acercando, puntas rocosas iluminadas por la luna asomaban entre las sombras negras. Verano o no, el aire parecía muy frío. Cerró los ojos y se preguntó si sería capaz de seguir sosteniéndose así mucho más. Luego imaginó qué sucedería si no aguantaba. Se sintió enfermo. El vuelo terminó justo a tiempo para Bilbo, justo antes de que aflojara las manos. Se soltó de los tobillos de Dory con un grito sofocado y cayó sobre la tosca plataforma de un aguilero. Allí quedó un rato tendido sin decir una palabra, con pensamientos que eran una mezcla de sorpresa por haberse salvado del fuego y de miedo a caer de aquel sitio estrecho a las espesas sombras de ambos lados. Sentía la cabeza verdaderamente muy rara en aquel momento, después de las espantosas aventuras de los tres últimos días, casi sin nada para comer, y de pronto se encontró diciendo en voz alta. Ahora sé cómo se siente un trozo de panceta cuando la sacan de pronto de la sartén con un tenedor y la ponen de vuelta en la alacena. No, no lo sabes. Oyó que Dory respondía, pues la panceta sabe que volverá, tarde o temprano, a la sartén, y es de esperar que nosotros no. Además las águilas no son tenedores. ¿O no? No se parecen nada a pájaros ponedores, tenedores, quiero decir, contestó Bilbo incorporándose y observando con ansiedad al águila que estaba posada cerca. Se preguntó qué otras tonterías habría estado diciendo, y si el águila lo consideraría ofensivo. Uno no ha de ser grosero con un águila si solo tiene el tamaño de un jabalí y está de noche en el aguilero. El águila se afiló el pico en una roca y se alisó las plumas, sin prestar atención. Pronto llegó volando otra águila. El señor de las águilas te ordena traer a tus prisioneros a la gran repisa, chilló, y se fue. La otra tomó a Dory en sus garras y partió volando con él hacia la noche, dejando a Bilbo completamente solo. Las pocas fuerzas que le quedaban le alcanzaban apenas para preguntarse qué habría querido decir el águila con prisioneros, y ya empezaba a pensar que lo abrirían en dos como un conejo para la cena, cuando le llegó el turno. El águila regresó, lo agarró por el dorso de la chaqueta, y se lanzó fuera. Esta vez el vuelo fue corto. Muy pronto Bilbo estuvo tumbado, temblando de miedo, en una amplia repisa en la ladera de la montaña. No había manera de descender hasta allí, sino volando, y no había sendero para bajar excepto saltando a un precipicio. Allí encontró a todos los otros, sentados de espaldas a la pared montañosa. El señor de las águilas estaba también allí y hablaba con Gandalf. Quizá a Bilbo no se lo iban a comer, después de todo. El mago y el águila parecían conocerse de alguna manera, y aún estar en buenas relaciones. En realidad Gandalf, que había visitado a menudo las montañas, había ayudado una vez a las águilas y había curado al señor de una herida de flecha. Así que como veis, prisioneros quería decir prisioneros rescatados de los trasgos solamente, y no cautivos de las águilas. Cuando Bilbo escuchó la conversación de Gandalf comprendió que por fin iban a escapar real y verdaderamente de aquellas cimas espantosas. Estaba discutiendo planes con el gran águila para transportar lejos a los enanos, a él y a Bilbo, y dejarlos justo en el camino que cruzaba los llanos de abajo. El señor de las águilas no los llevaría a ningún lugar próximo a las moradas de los hombres. Nos dispararían con esos grandes arcos de tejo, dijo, pensando que vamos a robarles las ovejas. Y en otras ocasiones estarían en lo cierto. No. Nos satisface burlar a los trasgos, y pagarte así nuestra deuda de gratitud, pero no nos arriesgaremos por los enanos en los llanos del sur. Muy bien, dijo Gandalf, llevadnos a cualquier sitio y tan lejos como queráis. Ya habéis hecho mucho por nosotros. Pero mientras tanto, estamos famélicos. Yo casi estoy muerto de hambre, dijo Bilbo con una débil vocecita que nadie oyó. Eso tal vez pueda tener remedio, dijo el señor de las águilas. Más tarde podríais haber visto un brillante fuego en la repisa de piedra, y las figuras de los enanos alrededor, cocinando y envueltos en un exquisito olor a asado. Las águilas habían traído unos arbustos secos para el fuego, y conejos, liebres y una pequeña oveja. Los enanos se encargaron de todos los preparativos. Bilbo se sentía demasiado débil para ayudar, y de cualquier modo no era muy bueno desollando conejos o picando carne, pues estaba acostumbrado a que el carnicero se la entregase lista ya para cocinar. Gandalf estaba echado también, luego de haberse ocupado de encender el fuego, ya que Oin y Gloin habían perdido sus yescas. Los enanos nunca fueron aficionados a las cerillas, ni siquiera entonces. Así concluyeron las aventuras de las montañas nubladas. Pronto el estómago de Bilbo estuvo lleno y confortado de nuevo, y sintió que podía dormir sin preocupaciones, aunque en realidad le habría gustado más una hogaza con mantequilla que aquellos trozos de carne costada en varas. Durmió hecho un ovillo en la piedra dura, más profundamente de lo que había dormido nunca en el lecho de plumas de su propio pequeño agujero. Pero soñó toda la noche con su casa, y recorrió en sueños todas las habitaciones buscando algo que no podía encontrar, y que no sabía qué era.